Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11, si nos escuchan desde Canarias, sigue Tiempo de Juego y arranca a esta hora, como cada domingo, el Tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española. Estamos en directo, está el director de Tiempo de Juego, por tanto todas las quejas y todas las felicitaciones para él, Paco González. Hola Paco, muy buenas.
Ajustito ya, ¿eh? Hola Juanma.
Sí, tío, bueno, es que hay un día que no voy a llegar. O sea, es que he despedido en la tele hace 40 segundos.
No, sí, a mí me ha dicho, empiezas tú y vamos, sí, a empezar rajando antes de tú y yo.
Sí, pues antes o después te lo iba a clavar.
Sí, es que te lo juro, he acabado en la tele hace 40 segundos. Desde donde hago el programa de tele, ahí está en el menos uno y este estudio de radio está en el uno. Pues lo que tarda el ascensor. Pero
vas a aparecer Alejo García cuando dio la noticia del Partido Comunista.
Ah, sí, sí.
Pero hay un día sofocado.
Bueno, pues nada, pero no, estoy tranquilo, sobre todo porque estoy bien rodeado. Gracias Paco, gracias Antonito por estar ahí, ¿no?
Para siempre mí, tuyo. Pues,
te hubiéramos acribillado si llegas.
No, qué va, no,
no, si me da igual, cuando estoy delante también me acribilláis, o sea que no me importa. Y si no está Lama para defenderme, ¿verdad Manolo?
Por supuesto, yo siempre a tu lado, ¿eh?
Traga, ¿qué estás estrenando?
No, estoy subiendo las escaleras.
¿Subiendo escaleras? También estabas, sí, haciendo el programa en el menos uno y ahora vas para el uno, ¿no?
No, lo que estaba era corriendo para llegar al hotel para poder entrar con buen sonido. Y para que tú tuvieras la calidad que te mereces.
Pero es que se oye, es un poco, tienes un sofoco como sí, de lengua, ¿no?
Una cosa, si oye comiendo, Dios quiera que me llegue el bocadillo a tiempo.
Vale.
Porque
vale,
yo lo que voy es andando.
Que no te falte absolutamente de nada. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
¿Qué tal, querido?
Tú estás tranquilamente en COPE tu casa, disfrutando, sí, de un super domingo, ¿no?
Naturalmente, es extraordinario. He empezado a las 12 de la mañana y sigo hoy hasta ahora.
Roberto Palomar, tú tranquilamente también en tu casa, ¿no?
No, he sufrido muchísimo hoy.
porque
he tenido que acabar una crónica entre publicidades, interrupciones de programa y demás. El gol en el último minuto del,
ha cambiado
del
todo.
Madrid, bueno, imagínate.
Pues no debería ser así, un gol no debe cambiar.
Ya habías masacrado a todos, ¿no?
Sí, exacto.
Claro, habías matado a todos y mete el gol Ceballos y has cambiado.
No. De hecho, la orientación no ha cambiado, pero quiero decir, a 10 minutos del comienzo de nuestro partidazo en Vamos, aquello estaba controlado y cuando tú has dicho buenas noches he tenido que cambiarlo todo.
Tenía, sí, la esquela y ya he tenido que hacer una, sí, crónica.
Tal cual. Sigue la esquela, sigue la esquela.
Pero ¿cómo es posible? Un hombre de tan poca fe.
Jorge Bustos, hola Jorge, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tú los domingos,
pon orden?
¿Los domingos descansas o trabajas o qué haces?
Sí, vuelvo de un viaje, una escapada en este caso, y bueno, acabo por una lavadora. Es un poco excitante, pero es la realidad.
Pero es muy higiénico que lo hagas.
Es lo que
he
hecho, sí.
¿Y a dónde has estado de escapada?
Pues he ido a Sierra Nevada a esquiar.
Ah, muy bien. ¿Había nieve?
Había nieve, sí.
¿Qué categoría?
Sí.
Vale.
Pero, oye, perdona, ¿tú sabes por una lavadora?
Sí, hombre, claro, soy un experto.
Ahora es un fácil. Mira, Paco, ¿a qué tú sabes?
Sí.
Lama, ¿a qué tú también sabes?
Bueno, yo era Alberto Tomba.
No, estamos hablando de poner lavadoras.
Ah, pues de poner lavadoras, vamos, yo era Grafita Morales.
Yo he puesto varias, ¿eh? Ahora, necesito un teléfono para que vayan diciendo lo que hay.
Hombre,
que hacer.
Hombre, claro, pero es que es lo normal, todo el mundo llama por teléfono cuando pone lavadora, mi madre me sigue llamando. Al final, ¿qué era? ¿El programa largo o el corto? Vale. Emilio Pérez de Rodas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás tú?
Yo estoy muy constipado, estoy hecho una porquería, porque he pasado el fin de semana, jueves y viernes en Vitoria, viendo al Pito Abelardo y hacía un frío, y mira que me lo dijo, y fui abrigado, pero es igual, he cogido una impresionante.
¿Sí?
Y yo sé hasta planchar, ¿eh? O sea que...
Escucha una cosa, si estás así mal...
No, estoy muy bien. No, se lo he dicho ya a... Creo que no había ningún problema. No, estoy bien. Solo es la voz tomada y la nariz con...
Es como Vinicius,
casi
con
gripe.
Ahí está.
Es verdad.
Ahí está.
Eres el Vinicius de la COPE.
Ojalá.
Hay que pintarlo de negro.
Lo digo por el contrato, más que nada. No,
Emilio, ¿cuántos goles lleva Messi en Liga?
Yo creo que 399.
Vale. Hola, Rico. Muy buenas.
Muy buenas, joven.
¿Qué tal estás?
Estupendamente. Hago extensivo el saludo a toda la familia, naturalmente.
Ah, sí. ¿Cómo estáis, familia? Efectivamente.
Muchas gracias.
¿Y cuántos goles lleva Messi en Liga?
400.
400. ¿Está Pedro Martín en el...?
Sí, aquí estoy.
¿Cuántos lleva, Pedro?
399.
¿Cuál es el gol de la discordia?
Uno que hubo en Mallorca, en Somos.
Sí. El de la vieja discordia.
¿Qué dice el VAR?
Es una falta que saca Messi, que la roza Alexis. Y que el árbitro se lo da a Messi, pero si no la toca Alexis no era gol.
Y Alexis, se lo dio también. Del miedo que tenía a
exactamente.
Messi,
se fueron a abrazar los dos y decía Alexis a Messi. Le ha tocado, pero en el descanso, Mateo Lao le preguntó a los dos que quién había sido. Y joder, si no, no, dáselo a él. Y se lo dio a él.
Es verdad, me estoy acordando de aquellas imágenes.
¿Puedo decir algo?
Mañana es la noticia más fake que ha publicado la prensa española en tiempo.
Los 400, sí, sí. Dime, Guas.
Hará 500, o sea que no os preocupéis.
Sí, claro. Pedro, el día del 500, nos dirá que son 499.
Bueno, a lo mejor en este tramo le doy uno que no le da a nadie. O sea que,
¿Cuántos creéis que puede marcar Messi?
500. Mientras juegue meterá 40-50 cada año, pues vete contando. Sí. O a dos años más meterá 100 más.
Sí, el único punto está en que a lo mejor a medida que pasen los años retrocede un poquito más su posición, ¿no? Y probablemente tengan menos posibilidades de meter goles, pero poquitas menos.
David Albelda, Valencia, ¿qué tal, David?
Muy buenas.
Con bastantes menos goles el Valencia le iría mucho mejor, ¿eh? O sea, porque, madre mía, las sí, que sí. falló ayer, o sea, alucinante.
Claro, es que si no marcas porque no tienes, pero claro, no marcar cuando las tienes es peor.
Que Messi lleva tanto goles como el Valencia entero.
Sí, esta liga. Una barbaridad.
Sin duda. Bueno, pues ya estáis todos saludados, ¿no? Porque había saludado a Antoñito Ruiz también al principio.
Sí,
casi te saludan ellos.
Sí, es verdad, casi me saludan ellos. Oye, lo primero, lo último. Lo que ha dicho Mar Bartra, enseguida le escuchamos, sobre lo de Mar Bartra con... ¿Está? ¿O no está? Sí, está, Mar Bartra. Con ese lance que tuvo con Vinicius, que se encaró Vinicius y en un primer plano le llama de todo, hijo de tal de las cuatro letras, pero perfectamente con la boca súper abierta. Esto ha dicho Bartra en zona mixta.
Sí, bueno, la verdad es que bueno, yo creo que está un poco... Pues se iba un poco del partido porque veía que tampoco se podía ir, ¿no? Que todo el rato estaba más en el suelo que de pie y ahí pues le he reclamado que estuviera más que no se tirara tanto, ¿no? Y ahí pues me ha dicho tres veces, se ha acordado de mi madre tres veces y yo creo que, bueno, es un chico que acaba de llegar, que tiene muchísimo que aprender de sus compañeros porque, bueno, conozco a muchos compañeros del Madrid, ¿no?, de la selección, y sé cómo son personalmente, sé cómo se comportan, y yo creo que un jugador del Real Madrid no es la manera, ¿no?, de encararse pues a un rival y faltar el respeto como lo ha hecho conmigo.
No está bien Vinicius, pero Bartra también está un poco...
Sí, porque le empuja y luego le dice que no se tire, pero efectivamente es un error de Vinicius que además, si el árbitro está un poco más cerca, lo oye y le
no, pero me refería, amarilla, me refería a las declaraciones, Paco, o sea, decir, no, es que como no se iba, pues estaba mosqueado y
sí,
tal...
Sí, aprovecha para reivindicarse.
Sí, suena un poco...
Cosa que no es cierta, porque sí se ha ido varias veces.
Pero no tiene que llamarle eso.
No, desde luego.
No, claro.
Bueno, es que si le ve el árbitro le puede echar, ¿eh?
Claro, a ver, yo creo...
Es una niñatada, pero...
Yo creo que las declaraciones de Bartra son... muy correctas, porque cualquier otro yo creo que hubiera dicho una auténtica barbaridad.
Pues yo soy de los clásicos de que las cosas del campo se acaban en el campo y yo que también. Decir ya lo habéis visto todos,
vale,
se quedaba...
Quedas como un señor.
Era tan claro que
vale,
no... Le... Es que Bartra no necesitaba su argumento para
ya,
que Vinicius quedara retratado.
Pero
todo eso está
bien,
muy bien, pero el niño no tiene por qué llamar puta otra vez.
No.
Ah, pues ya está. Pues el Bartra pecará de...
Estamos hablando de que hubiera quedado mejor Bartra.
Perfecto.
A Vinicius no se les culpa.
Claro, yo y Marta hubiera podido decir es un niñato, que no sé qué, que tal, y está muy correcto, vamos, yo creo. Ha hecho la observación y punto,
bueno,
ya está.
Es una
y
cosa...
encima ha dicho una verdad como un templo, que es que con los compañeros que tiene donde aprender.
Es un detalle de lo que ha ocurrido después del partido, porque lo importante y la gran pregunta es, Paco Bustos, ¿os ha gustado el Real Madrid? ¿Ha ganado el partido? ¿Firmaríais que el próximo partido del Real Madrid estuviera como ha estado hoy?
Paco Bustos fue un directivo que tuvo el Real.
Es verdad,
señor. ¿Es verdad? Un gran hombre.
Paco Bustos.
A mí me ha gustado mucho la primera media hora. Vamos a ver, yo parto de que el Madrid lo que tiene que hacer es quedar entre los cuatro primeros. O sea, hay gente como Maldini o como Sanchís que te dice, este esquema, esta manera de jugar para ser campeón, es que yo no creo que el Madrid esté para pensar en esas cosas, está para pensar en lo que está. Yo le veo muy malito y me parece que la primera media hora no hemos visto a Keylor. Llevaba al Madrid dos partidos encajando gol en los primeros tres minutos. Creo que es el partido en el que no le han tirado la primera parte por primera vez en toda la temporada. No le han tirado a puerta. O sea, es que Keylor no ha usado las manos. Ha robado unos cuantos balones y arriba. en la primera media hora, insisto, y ha tenido unas cuantas ocasiones. Como no ha metido el segundo, eso se ha ido deshaciendo y la segunda parte ha sido bastante penosilla. Yo creo que hoy, por tanta baja como había, y sobre todo en ataque, el planteamiento exigía un golpe de entrenador y lo ha dado. A escalonar al equipo con eso de los tres centrales, dos carrileros muy adelantados, no sé qué, y parecía que le iba a salir bien. Luego le ha salido un truño, pero bueno, me parece que Solari hoy se examinaba de entrenador y por lo menos se ha presentado al examen.
Bustos.
Sí, yo creo que Paco lo ha explicado muy bien. Creo que Solari ha apostado por una... ha hecho una apuesta un poco arriesgada de alineación, bastante revolucionaria, pero la presión alta del Madrid, yo creo que la primera media hora ha ahogado la salida del Betis y ha conseguido que el Madrid exhibiese un cierto compromiso en defensa que no lo habíamos visto en toda la temporada, cosa que, bueno, es de congratularse de ello. Pero bueno, y es verdad que el equipo pues jugaba con el Castilla en muchas líneas, pero porque hay una especie de epidemia y es complicado, pero luego en la segunda mitad no había fuelle para seguir esa presión y evidentemente el Betis ha empezado a tocar. Bueno, luego hablaremos de la jugada del VAR y luego el gol de Ceballos, Salvador, pero Solari se va ganando un partido que por el tenor de la temporada hubiera perdido el Madrid.
A mí me parece que ha sido una gesta impresionante, porque ha jugado con todos los yogurines que tenía y los que se ha inventado.
Joder, hacía tiempo que no escuchaba yo esa expresión, los yogurines.
No, ha vuelto a dejar el banquillo a Isco, ha jugado, no lo olvidemos eso, en el campo del equipo de moda, ha jugado en el campo de un equipo altamente elogiado por su juego, por su manera de jugar, de ganar, de apretar y tal, y ha sacado el partido adelante. A mí me parece realmente que...
Con estos mimbres sí lo es, sí.
No, se le pueden poner todos los pelos que queramos porque es el Real Madrid con 900 millones de presupuesto, vale. Pero yo creo que hoy, con los muchachos, los chicos que tenía en el campo, oye, ha sido una gesta, de verdad.
Yo creo que hay una cosa que queda muy clara. Cuando un equipo consigue la victoria, pues tapa muchas de sus carencias. Hoy, evidentemente, las flores le van a caer a Solari por las decisiones que ha adoptado, por el cambio de sistema, pero sobre todo porque ha sumado tres puntos.
No, mucha flor tampoco, Manolo, lo están dando.
Bueno, yo creo que sí, ya estoy escuchando una, ha apostado por los chavales, ha sacado los tres puntos, ha cambiado el sistema, ha dado un golpe de entrenador. Seguramente si hubiera acabado el partido con empate a uno estaríamos diciendo otras cosas. Aquí hay una cosa muy clara, Solari le ha echado un órdago a los veteranos de la plantilla, se lo ha echado claramente y ese órdago al conseguir la victoria yo creo que se lo ha ganado. Pero la gran pregunta que se hace de mucha gente es si el madridismo va a estar contento con esta forma de jugar, no digo del sistema del 5, del 4, del 3, digo con esta forma de jugar, donde el Betis, creo en la primera parte que era 71-29 en posesión, y en la segunda, que no me acuerdo ya si lo ha llegado a decir Paco,
74,
o sea, donde el Madrid ejercía de equipo pequeño, donde el Betis ejercía de equipo, llámale, grande. Pero también hay que decir una cosa, yo creo que la gran suerte para este Madrid en el día de hoy es que el Betis es un equipo que masca mucho, que tiene mucho balón, pero no es un equipo matador. Es un equipo que sí, que te envuelve y no te gana. Pero lo único positivo para el Madrid, para mí en el día de hoy, que es mucho, son los tres puntos, sabiendo las bajas que tenía. Pero lo demás es mejor no sacar conclusiones.
Resultadismo en estos equipos grandes se supone, o sea, se entiende que el Madrid juega los partidos a ganarlos. Y como consecuencia de eso no te puedes conformar con cualquier juego que haga el Madrid. Estoy de acuerdo que el partido lo podía haber liquidado en el primer tiempo, pero también que en el segundo lo podía haber perdido y que todo lo que estamos hablando ahora viene enmascarado por el resultado y un gol a pelota parada de Ceballos.
Influye, perdona Miguel, también en la segunda parte que no está Benzema,
Además
ha adelantado, porque es que ese tipo es tan clave en el Madrid. Jodidamente es clave.
Que busca asociarse y vale para cualquier
esquema. Hace 10 años y que se esté diciendo que falta el 9, que falta no sé qué. Oiga, traiga 32 nueves, pero el francés no puede dejar de jugar en el Madrid. Hasta el día que tenga 52 años.
Perdona, si Madrid palma 2-1, hubiera dicho exactamente lo mismo. Que me ha gustado la primera media hora y la otra no.
Pero es verdad que esa posesión en el Madrid... yo creo que no la ha tenido en la vida.
Desde el 2011 contra el Barça.
Bueno, pero eso es una anécdota, Chato.
Es una anécdota, pero la primera parte,
y voy a ser más concreto, hasta el minuto 32 o 33, era de 0-4. Si el Madrid pura 0-4, entonces yo estoy muy con Emilio, que es decir, en las circunstancias el Madrid acaba con un equipo que es la mitad del Castilla.
Y después hay otra cosa.
El Betis hace 15 días se pasea por el Camp Nou.
Y después hay otra cosa que aquí lo hemos comentado, yo personalmente lo he comentado muchas veces, que es aquello que siempre dice Pep Guardiola cuando le preguntan, usted para su Barça, y yo supongo que ahora para su City igual, tal, ¿qué es lo que le pediría a los Reyes? Yo, ese espíritu de ganar y de pelear hasta el 93 del Madrid, y el Madrid hoy, otra vez, ¿me entiendes? O sea, es decir, es que han empatado y venga, no, por favor, en serio.
Lo había perdido
en este sentido es brutal.
Sí. Palomar.
Sí, yo he visto un 360 grados, o sea, ha salido a tapar un boquete, ha ido a dar una vuelta, ha salido de casa, ha tapado el boquete y cuando ha vuelto estaba el boquete igual, o sea, ha mejorado relativamente un rato, bueno, de verdad, en el primer tiempo, media hora, que tampoco lo ha traducido en goles, o sea, el problema del gol sigue estando ahí. En el segundo tiempo, todas las ocasiones que no le había hecho el Betis en el primer tiempo, se las ha hecho en el claro, segundo.
Pero no, yo ahí te llevo la contraria. Solo ha hecho una ocasión el Betis.
Recuéntame, dime qué ocasión
te acuerdas tú.
El Betis tiene menos gol que
una de Guardado. Ninguna
de Guardado.
No, Guardado va fuera.
Ha habido el gol y un tiro de Canales fuera del área.
Ya, pero bueno, la de Guardado va fuera, pero por poco.
Pero Roberto...
No, pero no va entre palos. Hay que decir que el Betis...
¿Qué pasa, que lo que no va entre palos?
Pues sensación de peligro, pero llegada, Roberto, superioridad del Betis. Eso lo hemos visto en la segunda parte.
Es el partido en toda la temporada que menos le han tirado al Madrid entre palos.
Pero Roberto, cuando tú dices la falta de gol sigue ahí y digamos, pese a que Manolo nos tiene prohibido hablar de eso, eso lo sabíamos todos el día que se fue Cristiano Ronaldo. Todos, menos los que mandan en el Madrid.
No, pero vamos a ver. No. O sea, Cristiano es cierto.
Pero Juanma, este no es un tema recurrente, pero es la pura verdad.
Es que todos los demás...
Es como lo del VAR. Es como lo del VAR. Que el VAR es una pifia.
Emilio, todos los demás están, por una cosa o por otra, por debajo de sus registros. O sea, ni Isco tiene los goles que tenía, ni Asensio tiene los goles que tenía, ni Modric tiene los goles que tenía.
¿Quién los metía, hombre? ¿Quién ganaba los
partidos? Metían goles. Benzema metía goles, lo mismo,
el Barça ganaba por Messi y el Madrid no ganaba por Cristiano Ronaldo.
Claro que ganaba por Cristiano Ronaldo.
Quiero escuchar la opinión de David Albelda, que está muy callado.
David. Quería decir, volviendo al tema del sistema, yo creo que el sistema y el planteamiento del Madrid de hoy va bien para este tipo de partido por los condicionantes que habéis dicho vosotros.
Claro.
Porque el Betis es un equipo que sabes que no importa nada al rival, que va a jugarte abierto y que te va a dejar espacios. Pero está claro que el Madrid, por ejemplo, este planteamiento en casa, porque hoy no se trata de un 3-5-2, esto es un 5-3-2, claro, claramente.
Si juegas con Carvajal y con Reguilón, pues imagínate.
Claro, es que hay gente que decía, no, 3 de... No, de eso nada, es verdad que Carvajal ha tirado mucho. Y después hay otra cosa, tampoco podemos excusarnos en el tema de Yugurines, porque en el 11 titular no había tantos Yugurines como habéis dicho, quitando de...
No, había unos cuantos.
Bastantes
más de los que juegan los grandes.
No me digáis Vinicius con
los que juegan
45 millones de euros Yugurín, por favor.
Es un Yugurín. Pero es un jugador.
No, no, pero es igual que Valverde. El chico se ha quedado en la primera plantilla de Real Madrid y pertenece al Real Madrid. O sea, y el Real Madrid es una plantilla muy amplia y de mucho dinero. Y no vale esto, porque el eje central o en el once titular lo tenía todo del primer equipo.
Y yo añado a lo que dice David, que hoy es un día muy importante para el fútbol mundial, porque por primera vez en mucho tiempo se acepta de manera universal que el fútbol no bonito tiene derecho y se protegen los derechos de los equipos que no jugando, no jugando bonito ganan sus partidos. A mí me parece que hoy es un día marcado en la historia del fútbol mundial para que se acabe ya con...
O sea, ¿te has sentido madridista un rato?
No, perdona, la pregunta es, ¿te ha gustado el Madrid?
No sé si la ironía se caza al vuelo,
¿te ha gustado el Madrid?
No me ha gustado el Madrid. ¿Cómo me va a gustar el Madrid? Un equipo que se atrinchera atrás y que achica agua enfrente al Betis balompié.
Es un equipo,
te escuche Simeone.
Si el Atleti de Simeone gana así,
Que, sí, ha ganado, que ha ganado Cholo, muchas veces.
Sí, por eso.
Que es la especialidad de la casa.
¿Qué pasa? Que cuando el Cholo gana así, lo denostáis. O sea, y cuando sí, el Madrid claro. gana así, vale, los tres
puntos. Pocas veces
pero si lo estamos celebrando.
Pocas veces he visto a alguien sí. meterse tanto lo, en su propia tumba. Lo, o sea, no, has cavado, te has
no,
metido.
Es que no has entendido nada, querido. No, pero lo que pasa es que la ironía hay que explicarla muchas veces. Roberto, si el Atleti hubiera ganado así hoy. Sí. El Cholo
hoy,
estaría
hoy
pidiendo,
concretamente
el,
no.
Hoy,
pero,
yo te digo hoy. El Cholo no, estaría no. pidiendo. Si me dejas acabar, querido, ¿sabes sí. lo que es escuchar?
Oye, lo de querido. Una cosa te voy a decir. Eso de poner la coletilla de querido. Trampa. Querido, no me parece bueno, ni medio procedente.
Vale, pues lo voy a cambiar. Roberto, genio, si te
no, no tampoco. Te importa, no. no seas chulo, Fernando.
Ni genio, ni máquina, monstruo,
ni crack,
monstruo,
ni nada de eso. O sea, bueno, no pongas coletillas. Es no, que no pero, estás en la barra de, bueno, de un bar. O sea,
si,
no.
la, si las pones tú, vale. Si las pongo yo, no.
No, yo no digo querido, ni crack, tensión, ni genio.
Qué tensión. No, yo puedo decir lo que me dé la gana. Yo
bueno,
no,
no, perdona, no. Ese es el primer error.
No, yo no estoy faltando. Diciendo querido, yo
que sepa querido no es un error. Es que no me imagino al que hace a Carlos Herrera por la mañana y que el que entra dando los titulares diga. Pues mira, querido, hoy ya no. No, tío, no.
En la tertulia, los tertulianos de Herrera sí son libres para dar su opinión.
Bueno, venga,
aquí no.
Aquí no, aquí estáis todos digo, amordazados. No. Bueno, venga.
Digo, muy bien, Antoñito, muy
Atleti,
bien.
Que si el Atleti hubiera ganado así, el Cholo... Sal, sí,
ya llegó el sándwich, Lama.
Sí, muy bueno, por cierto.
Roberto. Vale. Es que si el Atleti hubiera ganado así, Robert, el querido, el Cholo estaría pidiendo, el Cholo estaría pidiendo asilo en Alaska.
Pero si ha ganado con trampa,
del Atlético
ha ganado
de Madrid,
con trampa el Atlético.
Y los jugadores del Atlético bueno, de Madrid estarían devolviendo
pero
su
ha ganado licencia. Con trampa el Atlético.
Miguelito, ¿está Miguelito?
¿Qué tal, Juanma?
Duele la verdad, querido.
Joder. Y dale.
No, Miguel, joder. ¿Qué noticias hay, por ejemplo, de Benzema después del partido? Se confirma la fractura, ¿no?
Sí, es una fractura, además ya hay parte médico oficial del Real Madrid, en la falange del quinto dedo de la mano derecha, ha sido una jugada en los últimos minutos de la primera parte, no ha podido seguir en la segunda mitad.
Yo creo que le pisa sin querer el defensa.
Y bueno, pues no está muy claro el periodo de baja. Por lo primero que hay que decidir es si tiene que ser intervenido quirúrgicamente o no. Joder. Y luego pues se supone que si no le operan podría jugar pronto con una escayola, pero ya te digo que de momento está confirmada
una
esa lesión,
dejan?
Ha tenido que ser
no, una férula, sí.
Una férula.
Bueno, con una férula podría jugar
los pilotos,
lo primero que hay que decidir en las próximas 24 horas es si tiene que ser intervenido quirúrgicamente o no, pero se le acumulan las bajas en la delantera a Santiago Solari porque recordemos que Bale no ha reaparecido, que está fuera Asensio, espera poder recuperar al menos a Mariano para el partido ante el Leganés, así que un auténtico cuadro el que tiene Solari en la zona ofensiva del equipo.
No te vayas, que te voy a preguntar ahora si has visto a Isco irse del campo y cómo le has visto. Escalera, Sevilla, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Torero.
Buenas noches.
¿El beticismo cómo se va? A 74% de posesión,
mal.
Pero...
Se va mal sobre todo por esa sensación de que tienes la pelota, pero no chutas a puerta. La sensación de que se te va vivo el Madrid de Cristo, el Madrid de Reguilón, el Madrid de Ibrahim, ese Madrid que le has podido meter mano, pero que finalmente por una cosa o por otra, pues finalmente Ceballos, y encima Ceballos ha sido el que ha metido el 1-2. Y sobre todo porque hay futbolistas que no van la cara, y aquí tiene que suceder pues que el Betis fiche en invierno, que meta gol en el equipo y que Setién también pues cambie algunas cosas, ¿no?
Estaba acordándome de la entrevista que le ha hecho Ricardo Sierra al final del partido a Ceballos. Joder, es que estaba disgustado el hombre. O sea,
desgraciadamente he metido gol.
Sí, desgraciadamente he metido gol.
Define el caos mental emocional que tenía el pobre.
Pues
bueno, se le ha ido un poquito porque después ha dicho, hombre, estoy contento por mí, sí, por sí, el sí. equipo. Ahí yo pero, creo que
pero esa frase
yo,
que se
yo he estado, Juanma, con el padre, con
la
madre.
Lama.
Yo he estado con el padre, con la madre, con los hermanos, con los primos, con los sobrinos, porque estaban todos esperándole a Dani.
Sí.
Que por cierto, cuando ha salido dando un abrazo. Y toda la familia de Dani Ceballos estaba como tiene que estar, muy feliz.
Claro.
Porque su hijo ha metido un gol.
Pero es que yo estoy con Poli.
La camiseta
yo estoy con Poli, que no la tire la falta.
Claro.
Pero ¿cómo que no la tire? Pero vamos a ver.
No,
luego,
a ver.
Luego,
a ver si, no la, si te
termino,
vas a poner a llorar
termino.
Y no lo quieres celebrar, no la tires.
Pero no, y luego termino. Y yo creo que el chaval ha sido muy respetuoso.
Mucho.
Diciendo lo que ha dicho. O sea, yo creo que el chaval tiene que estar feliz. Y ha sido respetuoso con la afición del Betis, que por cierto, no ha sido muy respetuosa con él.
No.
Yo... Al chico se le ha venido encima un momento muy complicado.
Sí, pero hay que entender todas las posturas, que a veces queremos más dinero y todo, queremos todo, no puede ser. A veces
no, pero
hay
es increíble que a Ceballos
no pasa nada, oye, reciban... no pasa nada.
A Ceballos le recibe mejor en el Sánchez Pizjuán que en el Villamarín. Y a Ramos mejor en el Villamarín que en el Sánchez Pizjuán.
Tal cual, tal cual.
Es un porro todo.
Sí, sí.
Sí, sí, es
muchas veces duele ver a tus ídolos en otro equipo, pero es entendible totalmente lo que hizo Ceballos, es normal, quiere crecer y está en un equipo pues mejor que el Betis, que es el Madrid, ¿no?
Claro. Vamos.
Pues no solo quiere crecer,
yo de todas formas empiezo a plantearme si tiene sentido eso de pedir perdón cuando metes
no
un gol.
No tiene ningún sentido.
Es que ya...
Bueno, que cada uno haga lo que quiera.
No, claro, no, claro, eso por no supuesto. Igual, no, eso no, por supuesto.
Lo que quieran, pero no tiene sentido.
Oye, lo que uno siente, claro, pues, no, lo que uno siente.
Pero
hombre,
es que al final...
Yo meto el gol y estoy al torre del oro subido todavía. Pero,
que es que le estás pidiendo perdón a uno que te está llamando hijo puta.
Pero bueno, además, pues que sabe.
Claro, pero no todos le han llamado
claro,
eso.
Claro, no todos.
Hay una afición del Betis que ha guardado... Hay una afición del Betis que ha guardado respeto... A Ceballos, y Ceballos claro. Está en su derecho,
sin duda.
Y me parece muy bien de pedirle disculpas
sí,
a los mismos que lo han aplaudido hace tiempo y lo han criado como futbolista.
Se está extendiendo como los resfriados. Esto pues ya no. Todo el mundo, cuando ha tocado unos minutos en un club, ya perdón, y antes no se veía y hasta ahora se
no,
ve.
No, David, coño, que este es del Betis de toda la vida.
Claro, yo recuerdo a Johan Cruyff.
No es que ha tocado el Betis 10 minutos.
No. Es más digo que el de poli. Otros casos. Digo que claro. Esto antes no se veía.
Yo recuerdo.
Y ahora es esto, vamos, todo el mundo a la mínima.
Entre los que se besan el anillo, los que hacen el corazón, los que yo piden perdón. Griezmann que toca la guitarra. Sí, es que de verdad te lo digo.
Yo recuerdo a Johan Cruyff alineando, alineando a los jugadores, que venían de otro equipo cuando se enfrentaba. Con él, y a lo mejor no eran titulares el partido anterior.
Y los ponía
porque estaba convencido de que lo que tenía ganas es de meterles.
Pues yo recuerdo justamente lo contrario, que cogía a tíos y no los ponía y le preguntabas, ¿por qué no los has puesto? Dice, porque allí tiene amigos.
Sí, es verdad, eso lo dijo una vez, o más de una vez.
O sea, que lo normal era que Dani Ceballos, que cuando marca el gol, se hubiera ido al fondo a vacilar a la gente.
No, pero que se ponga a llorar tampoco. Yo estoy con Dani, yo estoy con David, perdón. No. O sea, ya vale de esta historia.
El primer arranque,
lo normal es lo que le sale así.
Ha sido de meter un corte de mangas. O sea, es que tenía unas ganas de, a los que le habían dicho come pipas y le habían pitado, pero yo creo que luego ha pensado, porque le estaba doliendo eso un montón y se ha visto... Voy a pedirles perdón, a ver si para la próxima que venga no me reciben igual.
Acabamos.
Yo creo que ha tenido el chaval un comportamiento ejemplar.
No, sin duda, sin duda.
Lo que le ha salido del alma, tío. ¿Qué
pero
ejemplar
verdad,
en
yo
el
creo...
césped,
y este
ejemplar
de
delante de los micrófonos, su familia contenta, como no puede ser de otra manera, porque su hijo, su hermano, su sobrino... Ha metido un chicharro y, oye...
Y este debió dejar su...
Espera, Emilio, Albelda.
Yo creo que en situaciones así...
Joder, ni con gripe, macho. Albelda, habla, por favor.
En situaciones así, creo, y además lo he vivido, tienen una motivación extra. Para mí es al revés. No por nada, porque vuelves a tu casa y tú vas con el equipo grande y quieres demostrar... Que hiciste un cambio para bien y quieres ganar y quieres hacer una muy buena actuación.
Claro.
Y en este caso pasa por meter un gol
por eso
mejor.
El balón,
pero
el balón.
Oye, Murciélago, pero no, la pregunta
dijo que, dijo que por semana ya lo había hablado con Ramos. Esto, Miguel.
Sí.
No, iba a apuntar que en la zona mixta que nos ha atendido Dani Ceballos, me ha llamado la atención una respuesta que ha dicho que le había hablado incluso con Ramos durante la semana, que le dejara tirar alguna falta si tenía alguna oportunidad y que estaba convencido. Cuando ha colocado el balón, en esos últimos minutos, que la pelota iba a entrar.
Pero a ver, Murciélago, si a ti te hubiera fichado el Madrid, que es lo que hubieran tenido que hacer en su época con 27 años, y llegas a Mestalla y haces un golito,
mira,
¿qué haces?
Mira, Tomás, te lo voy a explicar. A mí
no mientas.
Sí, te lo voy a explicar. A mí se me cedió al Villarreal, cuando el Villarreal...
Sí.
Para que crecieras. Comenzaba, y ganaste en el Camp Nou.
Eso es. No, sí... Pero es que cuando vino el Valencia a Villarreal, ganamos, estaba Angulo, estaba yo en el Villarreal.
¿Farinós también estaba por el
entonces? No, Farinós no. Farinós no. Palof fue, pero ya fue después, bueno.
Sí.
Y te lo vengo a decir porque éramos cedidos, éramos jóvenes,
sí.
Y juegas contra gente que han sido compañeros tuyos. Si quieres dar lo mejor y es una motivación extra, de verdad. Y eso no quiere decir que no seas del Valencia o que no quieras al Valencia. Pero
si hubiera metido un gol con el Villarreal, lo hubieras celebrado por todo lo alto.
Es que la diferencia
no, en Mestalla,
perdonadme, la diferencia está por todo lo alto, con pedir
perdón,
no hace falta, pues no lo tenía en mente porque yo no era como Ceballos, yo sabía que no lo iba a meter.
Tú le metes un gol al Valencia estando cedido y lo vas a hacer.
Manolo, una cosa es esta moda es nueva de los últimos años.
Para mí es un error centrarse en la actitud de Ceballos. Hay que centrarse en la actitud de la afición. El jugador hace su trabajo y lo hace muy bien. El problema lo tiene la afición insultando a un jugador que lo que ha hecho es entendible por cualquiera, que es progresar en el fútbol e ir del Betis al Madrid. Es una cosa que todo el mundo entiende. Y los sentimientos te los dejan aparte.
Y hubiera hecho, probablemente.
Mira al pobrecillo Fran Beltrán, que fichó por el Celta y salió a saludar a los bucaneros. Salió a saludar con el resto de jugadores del Rayo después del partido, a la afición del Rayo que estaba allí. Y aún así, le echaron de allí. O sea,
no le querían allí.
La afición del Sevilla Ramos cada vez que va al Pizjuán, me parece una catetada increíble. Es un jugador que es historia de la ciudad de Sevilla y de Andalucía y de España.
Sí, pero hablamos de casos donde los clubes de origen no han hecho mucho para que reine el buen ambiente.
Pero 10 años después, cuando llevas un carrerón, eres historia del deporte y sigue yendo Ramos al
Pero
Picuante,
si eso en España insultando... no existe, lo hemos hablado mil veces. Eso te vas a Inglaterra y es otra cosa. Pero sabemos que aquí
critiquemos a las aficiones, no solo a los jugadores, critiquemos a las aficiones.
Vamos a empezar a hacer el tertulión en Inglaterra, porque nosotros somos de un espíritu más inglés.
Del Watford.
Gentleman, sí.
Es el cainismo no.
¿Tú crees que si Cristiano le marca al Madrid este año porque se enfrenta en cualquier momento lo va a celebrar?
No, que va.
Es que el tema de Ceballos.
Pero es que el tema... Cristiano.
Espera, escalera habla. Sí.
No, el tema de Ceballos, no es fácil. El Betis en principio no quiso renovar a Ceballos cuando tuvo una época que no jugaba con Poyet, no jugaba a Ceballos, siendo el futbolista mejor del Betis. Y claro, cuando jugó el europeo, Ceballos se revalorizó, el Betis ya quiso entrar en renovación, ahí vino el interés del Real Madrid. Y el Madrid puso la pasta y el Madrid se lo llevó por, creo que eran 16, 17 millones.
Sí. Y Ceballos dejó 16 o 17 millones
una pasta.
En las arcas
fue
la, del
fue,
Betis.
Fue la tercera mejor venta del Betis en toda su historia. Sí, pero claro, la gente entendió
también,
que no quiso
dice,
renovar.
Como dice Jorge, la gente debería recordarlo también.
Termino. La gente,
porque a lo mejor no subió los abonos.
No vas a terminar, eres un optimista.
Voy a seguir. La gente entendió que Ceballos no quiso renovar y no quiso dejar más dinero en caja porque no quería subir la cláusula y eso es lo que se le achaca al futbolista, cuando en realidad recuerden la primera temporada, la primera y única temporada de Poyet, es que no jugaba Ceballos, no iba ni convocado el futbolista.
Escalera, un abrazo Sevilla, adiós.
Un abrazo
Torero.
Fuerte.
Hasta luego, mañana. Torero.
Qué
mensajes
Torero.
De los oyentes a este
eso
tertulión.
Es como querido.
No, es que es Torero.
No, es lo mismo.
Es Torero, no es Torero.
Es Torero de profesión.
Es Torero de profesión.
No vive como un Torero, anda como un Torero.
Lo que no es todavía es matador, es Torero.
Eso es.
Bueno, tú qué sabes.
Hay otros que son no torean, pero matan.
Ahí está.
Claro.
Los matadores son los que toman
la
alternativa.
Y los hay que torear y matan.
Eso es.
Complicado, Torero.
Venga, vamos, mensaje de los oyentes, Arau.
Que llevan escribiendo desde hace más de media hora al 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp y como todos los domingos al Twitter de Tiempo de Juego, que es @TJCope. Y todos los comentarios sobre la victoria del Real Madrid en el Villamarín. Dice Sergio, Solari por lo menos está intentando tocar piezas. Es un orgullo para los madridistas que el entrenador no se acomode y arriesgue. Raúl, dos partidos de Keylor Navas en 2019 y dos victorias. ¿Coincidencia? No, es el efecto Keylor. Mikel, Keylor será un viejo y habrá que cambiarle, pero es mejor portero que Courtois. José, ya sabemos cuál es el estilo de este Real Madrid. Todos atrás defendiendo y 26% de posesión, lo que éramos y lo que somos. Yo me avergüenzo. Isidro, cada día Solari se parece más a Jim Carrey y cuando le preguntan por Isco se transforma en la máscara. Creo que Isco ya no forma parte de la plantilla, lo veo absolutamente fuera del Real Madrid. Maite, no sé en qué piensa Solari, creo que debe pensar en el bien del equipo y dejar su orgullo a un lado. Hoy debería haber jugado Isco. Solari se equivoca con su actitud. Y por último, José Ángel dice que es alucinante que se reproche el comportamiento de Vinicius y Luis Suárez, partido tras partido, tenga barra libre para insultar.
Enseguida hablamos del asunto Isco. Miguelito, ¿le has visto salir del Villamarín?
Sí, le he visto salir. Bueno, yo creo, Juanma, que Isco está resignado.
Vale, es un cebo. Isco está resignado como cebo para después
luego,
de la...
Y luego es digno de mencionar, lo comentamos, lo que ha pasado antes de que empezara el partido con Isco sobre el césped.
Ah, vale, pues eso me lo vas a contar ahora.
Ese es el cebo.
Y,
muy bien cebado.
Muy bien cebado.
Muy bien cebado.
Voy aprendiendo de tele.
Sí, foto.
Hola, Juanma.
Enhorabuena porque cómo funciona el VAR en algunos
partidos.
Ya era
hora que lo dijera.
Magnífico.
Ya era hora que lo dijera, menos mal.
Lama, ¿a qué ha funcionado bien el VAR en Sevilla hoy?
Esta jornada, bueno, cómo ha funcionado
está
bien, me deja para el
extraordinario. Perfecto. Y en el Metropolitano, maravilloso.
Sublime.
En el Metropolitano,
una maravilla el VAR.
Ha estado sublime.
¿Sabes el problema del Metropolitano?
Ni nos lo merecemos.
Que no es el VAR, es el árbitro. Lo lamentable del Metropolitano es el árbitro, no el VAR. Ahora lo comentamos.
¿Y el del VAR?
Es el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española. El más importante y el más influyente. Asunto Isco. Habíamos coincidido todos, bueno, pensábamos que iba a jugar Isco por descarte, porque no había muchas alternativas. Luego se ha demostrado que sí,
este partido,
que había alternativas. Y no ha jugado este partido ni un solo minuto. O sea, ni un solo minuto. Miguelito dice que ha sucedido algo en el césped y que lo ha visto después del partido. ¿Qué has visto, Miguelito?
Bueno, a ver, en los prolegómenos del encuentro no suele ser habitual cuando Isco no es titular que forme parte del rondo de suplentes, ¿no? Tocan ahí un poquito la pelota, hacen rondos y hoy sí, hoy ha salido, ha estado ahí con Brahim Díaz, con Ceballos y me ha llamado mucho la atención pues ver a Isco con las manos en los bolsillos, con los brazos cruzados, haciendo toquecitos con las manos en los bolsillos. Además tiene una conversación con Ceballos en la que solo se tapaba la boca en alguna ocasión, supongo cuando estaría diciendo algo que no le gustaría que pudiera ser reproducido. Y luego también hemos visto a Ceballos marcharse y dialogar con algún utillero del Betis, ¿no? Durante el partido ha calentado en la segunda parte, no ha tenido ni un solo minuto. Recordemos que van 17 partidos en la era Solari y que solo ha sido titular en dos, contra el CSKA en la última jornada intrascendente de la Champions, partido que el Madrid perdió 0-3, y la vuelta contra el Melilla en el Estadio Santiago Bernabéu. Por la zona mixta hoy no ha salido de los primeros, como suele ser habitual. Han pasado algunos compañeros delante, pero yo creo que él está absolutamente resignado, consciente de la situación y viendo que mientras Solari sea el entrenador del Real Madrid, pues hay poquito que
hacer. En enero no puede salir.
Coincidimos.
Yo te diría solamente una cosa. Yo te diría, ahondando lo que dice Miguelito, yo ya creo que Isco lo tiene asumido. Yo creo que Isco tiene asumido que no va a jugar. Él, yo creo que ya me imagino que estará pensando en junio o cuando se vaya Solari.
Pero en enero no.
Yo creo que en enero no, por varias razones. Una, porque él yo creo que piensa que la vida de Solari en el Madrid va a ser muy corta. Dos, porque yo creo que él tiene muy claro que el Madrid tampoco lo iba a dejar salir en enero. Y tres, porque tampoco yo veo clubs que estén dispuestos en el mes de enero a hacer un gran desembolso por Isco. O sea que yo creo que él ya
pues no es para,
a esperar que acabe la temporada.
No es para resignarse, Manolo, con toda la segunda vuelta por jugarse, con la Champions, que a ver cómo la lleva el Madrid, la Copa.
Hombre, Roberto, si no es para resignarse después de 18 partidos.
Si después de lo de hoy, claro, si después de lo de hoy no ha jugado, ¿qué va a hacer?
Y dos que te han regalado la titularidad.
Se pueden entender las dos cosas. Que el tío piense que no va a jugar, pero que su obligación sea no resignarse.
No, no, pero Miguel, cuando yo estoy de acuerdo con Roberto y no resignarse, me refiero a intentar salir en enero.
Porque ahí es importante lo que dice Lama, que él cree que Solari no va a seguir. Y que
el Madrid no lo va a vender, ni hay nadie que ponga pasta, hombre, no os hagáis gallardas fuera.
También creíamos que iba a jugar algún partido, ¿me entiendes?
Hemos ido rebajándolo, decíamos en anteriores partidos, si no juega Isco, lo hemos llevado hasta hoy. Yo creo que hoy ya efectivamente es oficial.
Pero
que esto es
una cosa, coincidimos en que no es una decisión deportiva. Perdón. Isco no está bien. Isco no está bien, con lo cual hay una parte deportiva, evidentemente, que es que no, él cree que no va a mejorar en nada el equipo. Pero hay un desencuentro flagrante entre Isco y
seguramente
este desencuentro viene de las faltas de respeto que ya contamos aquí.
De la.
Hubo una que tú contaste en Eibar.
Y hay unos desplantes.
Hay unos desplantes y hay una serie de situaciones en entrenamientos que Solari ya dice, mira. No hay que seguir por aquí. Pero vamos, espera, déjame añadir una cosa. Atención con Asensio, Atención con Asensio. Quiero ver cuando Asensio esté recuperado, cómo es Solari con Asensio. Porque la percepción que tiene del carácter de Isco Solari no está muy lejos de la que tiene de Asensio.
Pero a ver, si el entrenador,
se espera que Asensio esté ya a disposición de Solari para el partido contra el Español.
Vale,
la semana
pues
que viene. Él quiere estar antes, pero posiblemente
que, para espera un segundo, Emilio. Lo que sí, si alguien del entorno de Asensio escucha esta tertulia, lo que debería decirle Asensio es que se aleje del estilo Isco. Digo, del estilo Isco con Solari. Que se aleje del estilo Isco porque no le va a funcionar. Es que no le va a funcionar porque Solari ha demostrado que le da igual llamarse Isco, que tenga Copas de Europa y que sea de la selección, porque se lo ha cargado a Isco.
Oye,
si le pasa eso con Asensio, se lo va a cargar.
Pero es un gran consejo, perdóname, Miro, es un gran consejo por una cosa fundamental. Solari va a entrar al Madrid una vez en su vida. Pután, que haga lo que le parezca que tiene que hacer. Y si un señor, por muy bueno que sea, que lo es. Sí. No está en la forma que tiene que estar y considerar el entrenador, y consideramos todos. Sí. Y además se desplanta, Solari hace muy bien en poner a quien le da.
Y al niño Asensio, perfectamente bien dicho.
Si hay un problema deportivo, pues soluciones deportivas. No está bien, entrenas más o le de, tal. Si hay problemas extradeportivos, hay que hacer lo que se hace en las empresas, que es ir a recursos humanos. Recursos humanos en un equipo de fútbol, yo creo que es el capitán, los veteranos, el delegado y en último caso el presidente. Es que si el Madrid considera que Isco es una parte importante del club, un activo del club, pues tendrán que sentarse.
Hay una cosa que espera, Emilio, quiero escuchar a Paco.
Bueno,
Paco.
Espera, coño.
Sí, Paco.
Espera, Antonio, o voy yo.
Por favor, tú.
¿Qué dice Taco?
Yo iba a decir, antes de entrar en el tema de fondo, quería decir que me parece increíble que le podamos criticar a Isco no por su forma, por su gordura, por su no sé qué, sino porque tenga la mano en los bolsillos en un calentamiento. Coño, en un calentamiento no se hace nada. Los suplentes no tienen nada que hacer. No, si está con la mano en los bolsillos, como si se está fumando un puro. Que haga lo que quiera, hombre. Por supuesto. Siguiente cuestión. Yo creo que el Madrid, como club, no tiene que entrar ahí porque no le puede quitar la autoridad al entrenador. Claro. Voy más allá. Creo que Solari tiene que pensar, como dice Guasen, lo suyo, sí, voy a elegir a los mejores. Oye, cada uno tenemos nuestro gusto. Pero también un poco en el club no puede coger un trocito de la riqueza del Madrid, que es Isco, y otro trocito que es Asensio, si piensa de Isco como de Asensio, y cargárselos así como así. O sea, tiene que hacer un esfuerzo por mirar mejor un poquito. Y el otro esfuerzo, si es un problema personal, además del deportivo, lo tendrá que hacer Isco. Y si le tiene que mamar y pedir perdón delante del mundo, pues que lo haga. A lo mejor no le sirve para jugar más, pero por lo menos que ese asunto quede
desazado. A ver, me toca a mí, ¿no? Ahora.
Sí, venga, Emilio,
vale,
venga.
Vale, estupendo, gracias. A ver, hay una cosa que no nos lo estamos planteando, que es, cuando un entrenador le pasa una cosa con un jugador como Isco, ¿vale? Lo que creo yo, lo primero que tiene que mirar es el beneficio del equipo. Y en ese sentido, recuerdo los casos de Arturo Vidal y de Dembélé en el Barcelona, y como Valverde lo que creía era que tanto Dembélé como Arturo Vidal, como se ha demostrado posteriormente, contribuían a la mejora del equipo y a ganar y tal, entonces lo intentó arreglar a su manera, que no sé cuál fue, pero que lo arregló. Entonces, yo lo que creo es que Solari no piensa en Isco para mejorar en Madrid, y por lo tanto, no va a mover un dedo por arreglar nada. Claro, él no cuenta con Isco porque ha ganado sin Isco, y por lo tanto, no va a hacer nada. Un entrenador que cree que ese jugador, se revele o no se revele, es muy bueno y contribuye y le va a hacer ganar partidos, lo intenta arreglar de cualquier manera. Cuando no contribuye nada, lo aparta y se olvida de él.
De todas formas, quiero decir una cosa. Yo creo que esto, más allá de la falta de respeto que tuvo Isco con él en Ipurúa, Solari no lo ha condenado, porque si lo hubiera condenado no hubiera jugado un minuto. Solari le ha puesto 20, 17, 13, 15... Cuando tú le haces a un futbolista una cruz, es que no vuelve a jugar más. Yo lo que creo que Solari le está pasando factura a Isco por lo que le hizo Isco a Solari. Yo creo que lo que le está es humillando. Cuando tú a un futbolista te lo cargas, no vuelve a jugar más. Pero le está poniendo, toma, dos partidos titulares donde no hay fútbol. Ahí. Toma, 10 minutos. Mundialito, no te doy ni un minuto. Yo creo que, o sea, no es solamente un castigo de decir conmigo no cuento contigo más, no cuento contigo cuando me interesa y cuando te puedo humillar.
Y encima no lo explico.
Para mí es tan testimonial que no ha contado con él. O sea,
creo que para llegar a una situación como esta, y más en un jugador de las características de Isco, internacional y el Real Madrid, y que encima ya se está saliendo, se ve ya claramente que no es algo deportivo, sí que creo que tienen que haber pasado una serie de cosas, como esas conversaciones de intentar arreglar la situación, de lo que pasa que del otro día, de las declaraciones de Sergio, detecto que esas conversaciones al final
no llegaron a buen puerto.
Sí, pero sí que es fácil que una situación así el club también intervenga, los capitanes. Sí que es fácil y sí que puede haber pasado, pero creo que esas conversaciones, esas cosas no han llegado a buen puerto, porque no puede dejarse de la mano de Dios y decir, nada, Solari, no cuentas con él, también por lo que habéis dicho.
Pero son razones deportivas, patrimonio también, del club. Yo creo que también son razones
sí,
deportivas.
Sí, 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 seguramente también deportivas, pero las claro, lo de hoy con la alineación que tenía, que pero... ni siquiera...
Pero ya. Los minutos que le ha puesto, tampoco Isco ha querido, digamos, no. que se ha vengado es de verdad. La revancha de pero eso, si cada fuera... uno se va dañando al otro y al final, aunque eso damos por es. Supuesto aquí, parecemos dar por supuesto que la guerra la va a ganar Isco porque Solari se va a ir en verano, ojo que a lo mejor la pérdida de reputación que está teniendo Isco para la propia afición madridista y para la directiva del club, también le puede hacer perder a Isco de cara a su propio futuro. Muchos enteros, ojo
para
que,
la venta,
que aquí, que aquí pueden morir los dos, no solo
para la venta,
aquí pueden morir los dos.
Perder pierden todos. Porque, claro, el Madrid está perdiendo un futbolista que había sido extraordinario en otros momentos y Isco está perdiendo su rol en el fútbol mundial. O sea, Isco ahora es un personaje irrelevante.
Sí, bueno. Y el Madrid ha perdido.
De todas formas, fíjate lo que te digo. Esta decisión, Guas, yo creo que en el madridismo. Lo que está pasando entre Solari y Isco, yo creo que el madridismo está más cerca de Isco que de Solari. Ahora mismo acaba de poner el as.
Dejarme que termine.
El as acaba de colgar una encuesta. Acaba de ganar el Madrid 1-2. 12.000 votos. Pregunta, ¿le está dando Solari un trato correcto a Isco? Casi el 70% dice que no y solo el 30% dice que sí. Esto es ahora mismo.
Las encuestas no valen para nada, Manolo.
Bueno, ya lo sé que no valen. Pero la digo. No valen para nada, pero la digo. 12.000 votos, 68,3 que no está dándole un trato correcto, 31,6
vale,
que
pues muy bien, enhorabuena. Aquí lo importante es Isco útil para el Madrid?
Ahí está.
Eso es.
En algún momento de la temporada lo será. Porque un equipo que tiene más tropecientas lesiones ahí. Pues
hay que suponer que sí. Pero
Paco, en algún momento era hoy.
Hacerse trampas al solitario es muy fácil. Isco para Solari no cuenta. Claro. Si hoy no ha jugado Isco.
Claro.
O sea, bueno, pero no saquen más trampas.
Yo creo que sí debe contar. No digo para hoy. Digo que sí debe contar.
Ah, bueno, una cosa es lo que tú creas, pero otra es lo que piensa Solari. Para Solari Isco no cuenta.
Pero Manolo, no puede ser que no cuente nada. Por el calibre de Isco y lo que significaba él en el Real Madrid, no puede ser.
¿Y
tiene que haber algo más.
O sea, no puede ser que...
Llame a Albelda, ¿y cuánto esperan más? 17 partidos de Solari, 15 de suplente y solo le ha dado 2 de titular frente al Melilla y frente al Camocú. ¿Qué quieres todavía? ¿Pensar que cuenta
Albelda,
no. a Solari?
Albelda, te estamos contando lo que hay. Que ha habido un desencuentro y que se han juntado el hambre y las ganas de comer. Sí, el hambre es que a Solari no le enamora Isco y las ganas de comer es que Isco, en vez de luchar por ganarse el puesto, se ha torcido y se ha separado.
Seguro.
Y dice, ¿no te gusto? Pues
oye,
que te demos
días. Pero de ahí a decir que no cuenta, evidentemente ahora mismo las sensaciones de que no cuenta. Pero desde el primer momento que no cuenta deportivamente, yo no estoy de acuerdo. Para llegar a una situación así como con un jugador como Isco, es que ha habido más cosas.
Ahí están los hechos, David.
Pero lo que está diciendo David es que tiene que haber pasado más cosas de las que sabemos.
Bueno, cerramos el asunto Isco,
Juanma, la última.
Sí.
Con Isco Solari no contó antes de lo de Eibar. O sea, es que lo de Eibar fue ya después.
Lo que pasa
de
que
ya no contara con
ahí
él.
Venía de lo de la operación de apendicitis que se estaba cogiendo. Pensábamos, en las primeras decisiones de Solari, pensábamos que estaba esperando a que Isco estuviera al 100% para jugar. Y
no lo llevó ni a Melilla.
Quería decir otra cosa. Hoy ha sentado también a Marcelo, que yo he dicho, el 11 lo ha hecho el nutricionista.
Hace lo que le parece.
Pues.
Por supuesto.
A lo mejor también hay...
Hace lo que le parece.
Otro es mensaje. Fíjate, no solo para Isco.
Pero, Paco, yo creo que lo va a gestionar mejor Marcelo que Isco.
Seguramente. No sé si ha habido enfrentamientos. Creo... digo que si lo ha sabido, que Isco le pida perdón y que el otro intente mirar por el bien del
club. Estoy convencido que Marcelo le va a morder el culo a Reguilón para que no le gane el puesto.
Vamos a ver.
Se ha quitado a Reguilón en el partido.
Bueno, vale.
Que Marcelo yo creo que está... Marcelo hoy lo habrá no lo ha puesto titular porque lo verá horrible como lo vemos todos. Y cuando se le ponga bien lo volverá a poner.
Pero claro, pero que en Marcelo ha confiado desde el principio. Que lo ve mal, pues no, lo quita, pero en cuanto lo vea bien le va a volver a poner.
No, perdona, Juanma, viendo mal lo ha puesto muchos días.
Claro, por eso, por eso.
Luego, tema deportivo.
Bueno, de Isco, de Isco al VAR.
Al VAR.
Está Pedro Zamora desde Valencia. Hola, Pedro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Y Antonio Ruiz, que ha estado esta mañana en el Metropolitano contando el partido del Atleti frente al Levante.
Sí, buenas noches.
Hola, buenas noches, querido. Antoñito, ¿para ti es penalti lo de la mano?
No es penalti porque, te explico por qué muy rápidamente. Eso que ha sido penalti muchas veces a lo largo de la historia del fútbol, con el actual reglamento, no es penalti. Creo que ha quedado claro, ¿no? Los tarugos estos del Twitter que ahora me están matando, tal, creo que queda claro, ¿no? Mi independencia.
Tu independencia.
Mi credibilidad.
Oye, vaya noche que tiene Antonio.
Te va a fichar Rufián, chat.
Y entonces
tienes razón.
Entonces, ¿por qué lo han pitado?
Sí, chato, lo perdemos.
Entonces, ¿por qué lo han pitado?
Lo perdemos.
Adelante, Pedro, levante.
Entonces, ¿por qué lo han pitado?
Ahora ha salido el bolo.
Pedro, el Levante ha hecho. Bueno, espera, está Fouto. Fouto.
Sí.
Para ti no es penalti, ¿no?
Bueno, el árbitro ha interpretado que es una mano voluntaria y por tanto la ha pitado.
No, te pregunto si para ti.
Vámonos, Juan,
vámonos de aquí, Lama, vámonos, hombre, que es tarde.
Esto es el show de todos los domingos.
Vamos, hombre, vamos.
El día que falte esto, todos a la calle.
Fouto, te pregunto si para ti, voy a repetir la pregunta porque a lo mejor no.
Vale,
sí.
¿Para ti es penalti?
Con la circular número 4.6, apartado A, si se lee toda la circular y no el primer párrafo. Si se lee, no obstante, si el jugador realiza un movimiento con la finalidad de tocar el balón u ocupar un espacio haciéndose más grande para interceptar el balón, la sanción correspondiente y disciplinaria, si fuese necesario, será adoptada por el colegiado. ¿Sí? Si se lee todo la circular, no solamente lo que nos interesa, el árbitro ha interpretado que es una mano que el jugador arrastra y además cuando cuando la mano la está levantando, toca el balón. Pero si estar el brazo apoyado, pero como te he mandado, Juanma, en un mensaje y en un WhatsApp, tienes ahí en tu móvil.
Para ti, contesta tú.
Pero chico, que es una mala interpretación del árbitro.
Pero que te preguntamos para ti, tú que eres árbitro.
Pero que yo no soy árbitro. Bueno, esa es la diferencia entre tú y yo, que yo no cuantifico.
Si tú hubieras pitado partido,
que yo no voy dando dogma. Que no, que yo doy mi opinión.
Bueno, o sea,
que mi
opinión
no es la válida, ni la penalla. Olvídate,
¿no?
Lama, que tu opinión no vale ni más
déjame
menos que la mía.
Lama, déjame a mí, por favor, déjame a mí.
Oh, perdona, querido.
Isaac, a ver, vamos a ver una cosa.
Es una jugada de interpretación del árbitro donde el VAR no puede entrar. El VAR no puede entrar en esa jugada. No, y tú, Movistar, has echado una imagen en la que se ve perfectamente que el árbitro que está en el campo habla con el VAR. Y habéis puesto la conversación.
Sí.
O sea que, Juanma, es que lo habéis visto y lo habéis puesto. Es que lo habéis puesto.
Vale,
¿cómo ha sido la jugada toda?
Vale, exacto, escucha, déjame,
o sea, es que no hay nada que explicar.
Dejadme hablar con él.
Déjame solo.
Dejadme solo con él, que yo le entiendo.
Quitarse.
Pero si es que lo acabas de comentar hace una hora en la tele.
Sí,
lo pero ahora estás haciendo aquí un paripé para delante de todo el mundo.
Que no estoy haciendo un paripé. Te tengo que preguntar. ¿Tú crees que el jugador del Levante, cuando levanta la mano, la está levantando para tapar un espacio que no le corresponde y para darle al balón? ¿O sencillamente está apartando la mano precisamente para que no le dé el balón?
Vale, yo opino lo mismo que tú, lo mismo que el del otro, lo mismo que el de la moto, pero la opinión que vale es la del árbitro y es una jugada de interpretación. Te lo vuelvo a repetir, Juanma, es que no vale lo nuestro, que no vale,
no,
que nosotros no somos instructores FIFA,
vale,
ni una voz autorizada del comité técnico de árbitros, que no vale, que no podéis decir que una mano que está apoyada en el suelo no es penalti, porque una mano que está apoyada en el suelo, si se arrastra desde el suelo, sí es penalti.
Pero si no la arrastra,
ese es el error que estáis cometiendo.
El error es que si no es, no es. Y el VAR se ha equivocado.
Pero eso es tu opinión, Albelda. Pero tu opinión.
Es que yo soy un defensor del VAR como tú.
Claro.
Pero en un caso como este, si tengo que decir que no es penalti, que
el VAR no puede hacer eso.
Lo decimos, no somos presos. No somos presos del VAR.
¿Cómo que el VAR no puede hacer eso?
Lo estamos explicando mal. El VAR
puede rectificar.
Lo estamos explicando mal. El VAR no decide. El VAR no decide. El VAR avisa de un error claro y manifiesto.
Una pregunta. El del VAR no le puede decir al árbitro. árbitro, mírala, exacto, que para mí no es voluntario.
No, 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 Paco, no,
eso
no puede hacerlo.
Espera, Emilio, espera, Emilio. Paco, eso es imposible. Eso es un error, Paco. Eso es
una aberración, has dicho.
No podemos mandar a la gente, ahora mismo, a esta hora, un programa tan prestigioso como este, a decir esas cosas. Estamos explicando mal el protocolo del VAR. Una cosa es que el árbitro se haya podido equivocar. Yo no os digo que el árbitro haya acertado. El árbitro puede haber acertado o equivocado. Pero una cosa es decir que el árbitro se ha equivocado y otra cosa es decir que el VAR ha actuado mal. El VAR aquí no ha actuado mal porque aquí hay una interpretación solo y exclusivamente del árbitro.
Ya, pero escucha, que hay conmigo, una circular. Conmigo no te excites, que yo te pregunto, pero, en serio. Si ha revisado, si ha revisado el gol anulado al Atlético de Madrid,
sí.
¿No le pueden decir, revisa también esto?
Pero, claro, ¿cómo, claro. ¿Pero cómo me vas a comparar una jugada con otra, Paco? Por
coño,
favor,
porque es valor gol.
La más sensata que hay en esta tertulia. No me compares una jugada con la otra, por
mismo,
favor.
Es valor gol.
Claro, pero ¿cómo va a ser lo mismo, Paco?
La jugada de interpretación, las dos son interpretaciones.
Que el árbitro del VAR le ha preguntado a Pietro Iglesias qué ha visto. Y en las imágenes en la cámara que han echado en Vamos, que está el Juanma muy callado y no dice nada, el árbitro le ha dicho y le ha descrito la imagen que ha puesto.
Oye, un tío que va al suelo, perdóname, un tío que es que me estáis poniendo muy nervioso con la circular 42.
No te pongas nervioso, que se cabrá los
cuatro. Y la otra parte, un tío que va al suelo, se cae y apoya la mano. Es que, ¿qué queréis que la de que la tenga metida en el suelo y tenga que sacar una grúa? La tiene que mover por fuerza. No tiene ninguna voluntad de jugar la pelota. Está de espaldas, es un escándalo. Está de espaldas. Y claro que mueve la mano. Es que es imposible.
El otro de fondo, una pregunta. A ver, ¿qué
tenía que ser manco para no moverla?
A ver, Emilio, desde Barcelona, una pregunta.
Ese tonecito. Yo no estoy tanto como Paco, que también, de que la mire, porque para eso existe el VAR. Yo no sé si se le puede decir. Bueno, vale. Pero como mínimo, a lo mejor el árbitro que está en el VAR, o el árbitro VAR, que tiene que ayudar al del césped, le podría recordar al teléfono, al pinganillo, la regla.
El barman, sí, el barman.
Oye, que sepas. Oye, regla, que no.
La regla que dice. La regla.
No es penalti, hombre. Yo creo que.
¿Qué dice la regla? La circular, mejor.
Acabas de leer
la circular,
tú,
que se la lean por el pinganillo.
Sí, pero has leído el no obstante.
Es que el de arriba, que sabe la regla.
Yo la he leído. Yo la he leído y he pensado una broma.
No habéis leído nada, porque si hubierais leído algo...
No saben leer, Fauto.
Si hubierais leído algo, no estaría diciendo la cantidad de lo que estáis diciendo.
Yo creo que el árbitro va...
No, así no seguimos. Así ya no. No, hablando así.
Le va al Tribunal Constitucional.
Yo creo que el árbitro VAR no puede permitir que el árbitro del césped se equivoque.
Emilio, ¿te das cuenta que ya no tienes gripe, ¿no? En serio, ¿sabes que ya
se ha curado? Se ha curado.
La que ha montado Pedro Zamora desde que ha entrado.
Oye, Pedro
Zamora. La saludó hace 10 minutos.
Pedrito, el Levante está encabronado, ¿eh?
Bueno, Pedro, pues muchas gracias por la aportación desde Valencia.
Y no te enrolles tanto.
Te has pasado, Pedro, ¿eh? Yo creo que me has estado.
No, Pedro, que
¿esto lo cobro?
Sí. Abrevia.
Lo mirará al bar.
Pasa el taxi.
No. Sí. Escucha, entonces, por lo dicho por Fouto, el comité de árbitros le va a dar un fuerte abrazo al Levante, porque en el comunicado lo que dice es que quiere que se pronuncie sobre los criterios interpretativos que utiliza cuando aplica el VAR.
Y el comité técnico de árbitro
y el Valladolid y el Huesca y el español.
Y el comité técnico de árbitro lo que va a hacer es mandarle la circular. Circular en la que no se ha leído el último párrafo.
Respecto al
último supongo, Lama, que ahora el Atlético Madrid hará un comunicado hoy, ¿no?
Hombre, claro.
Si lo hizo cuando la mano aquella, ahora si tú dices que no es penalti, hará un
comunicado. Ahí te ha pillado, Lama.
No. Ahora me toca a mí, querido. Simeone rajé del Atlético de Madrid cuando escribió el comunicado.
Claro.
Rajé de Florentino cuando llama Rubiales. Y ahora me imagino que Kiko Catalán llamará a Rubiales también.
El comunicado
lo
ha hecho Simeone. El comunicado lo ha hecho Simeone.
Pero o sea, si rajaste todo del Atleti, rajará ahora de todos, del Madrid, del Levante, de todo.
Sin saber del artículo 34, ni me interesa, lo siento.
De la Constitución hablamos.
Yo a un compañero de profesión, si veo que la está cagando de esa manera,
claro,
le digo...
Salgo a por él.
Además, míratelo. La salvedad es la que dice el artículo.
Con la Internacional Boar y di que cambie el protocolo
del VAR.
La
salvedad que dice el artículo, a simple vista no se puede ver.
Está, que lo cambien.
Pero Fouto, ¿qué protocolo? Si eso es entre ellos, hombre. Si eso es entre ellos, ¿qué protocolo?
No se lo puede faltar.
Yo quiero que Fouto me diga si ha sido penalti para él o no. Nada más.
Si que no me vale mi opinión, ni la
no,
tuya,
pero,
que
pero,
no
escucha,
vale para nada.
Es que no,
sé
pero mi opinión ni la mía es un montón. Ahí tiene razón Lama. A ti si la no cadena vale COPE, a ti la cadena COPE te paga por informar, pero
que
también
no vale,
por opinar, también por
no vale,
opinar.
Y
a mí me interesa
nada,
mucho
Juanma,
tu
no
opinión.
Sí, si la opinión que vale es la del árbitro o la de una voz.
Pero hay mucha gente ahora que
nos
lo está reclamando los mensajes.
A mí me interesa mucho tu opinión.
Nosotros lo que nos tenemos que dedicar es menos opinar y más informar, informar a la gente bien.
No lo creo.
Ya está.
Si ahí tiene razón, pero yo lo único que
se acaba foto, se acaba de cargar el programa más influyente de la radio.
Se ha culado
hoy Guasi y yo desde las 2:45 solamente queríamos saber la opinión de Fouto. Solo queríamos saber eso. Nada más, lo demás yo en el programa ni voy a discutir contigo, Fouto. Yo solamente quiero y te lo pregunto por última vez. Igual que te mojas en otras y dices, es claro que no es. Quiero que tú me digas para ti si es penalti o no, nada más.
Yo solo te digo lo que ha interpretado el árbitro.
Fuera, hombre, fuera.
Que no hay, en esa jugada hay un error de VAR.
Fuera, hombre.
Dime, Lama.
Es que estoy aquí al lado de la habitación, me dicen que baje un poco el tono.
¿Sí? ¿Hay manifestación?
Sí. Con la familia de Ceballos.
Oye, una cosa.
Yo te voy a decir una cosa, Juanma. Estoy viendo a Paquito, me cuesta mucho mantener mi independencia en este espacio, así que yo Paquito lo dejo, ¿vale? Lo dejo y...
¿Tú dejas el qué?
Esto, porque es que es imposible, no se puede...
Oye, Juanma...
No,
ser el adalid de la objetividad.
Claro,
¿no?
Sí, la garantía que a mí me dijeron cuando yo firmé por COPE de poder ser independiente y tener credibilidad y criterio, se me está respetando.
Vale.
Oye, Juanma, y una cosa pregunto yo. El día del famoso penalti de Rulli Vinicius, no van a verlo. Y hoy van a ver el primer gol del Madrid con un presunto fuera de juego de Benzema 10 minutos antes. No,
¿van a ver qué?
Eso?
¿Qué han visto?
Me están escribiendo que no se nos entiende nada. Claro, o sea, que hablemos de un...
Eso que ha contado Tomás no es cierto. No han visto nada. Han chequeado. No ha visto nadie ha ido al
último intento.
Fouto,
no vas a decir. Fouto, no vas a decir si te parece o no penalti, ¿no? No lo vas a decir.
Pero
no.
Sí, ¿para qué quieres que te lo diga, Juanma?
Porque me interesa.
Pero es
mí.
Que no tiene ningún interés, hazme caso.
Para mí sí.
Si el único interés que tiene es que alguien lo diga en un instructor FIFA o el comité técnico de árbitro.
Entonces,
yo estoy aquí para decirte lo que ha interpretado el árbitro, lo que tú has visto en las imágenes que habéis sacado, que le habéis leído los labios al árbitro. Y en que no es un error de VAR, porque es un error de interpretación que la circular número 4.6, apartado A, deja al árbitro abierto
Pedro
a interpretación.
Pedro Zamora, Valencia, muchas gracias, Pedro.
Discúlpame si me he enrollado mucho, Juanma.
No.
Qué grande eres.
Un abrazo, Pedro. Gracias.
Luisito Martín te quiere dar su opinión.
Mensajes de los oyentes. Mensajes de los oyentes a este tertulión. Alberto Arauz.
Lo primero que hay que decir, Juanma, es que son varios los oyentes que también quieren que Fouto se moje sobre si ha sido penalti o no el del Atlético.
No le pongamos en esto, brete.
Normal.
También Jaime opina, el problema para el Madrid es que Isco se va a devaluar y en verano ya no lo vas a poder vender por más de 100 kilos. Freddy, Isco tendría que haberse disculpado cuando le faltó al respeto a Solari. Como dijo Maldini, jugará cuando aprenda a soltar el balón y a jugar para adelante. Santi le hace una pregunta a Paquito González. Te pregunta, ¿hay alguna opción de que este verano Isco se vaya al Chelsea y abarate así el fichaje de Hazard?
Lo de Isco al Chelsea no tengo ni idea. Yo no sé de ningún interés del Chelsea por Isco, pero que el Madrid quiera Hazard, sí.
Borja dice, a Solari le van a valorar por esta temporada, que va a ser la única en la que va a estar y va a poner a los suyos de a ganar puntos, título y a casa, y ya lo arreglará el que venga. Sergio dice, quería recordar al tertulión que Ceballos jugó hasta cadetes en el Sevilla, es canterano del Sevilla, jugó en categorías inferiores hasta cadete cuando fue transferido al Utrera, siendo ya juvenil, fue cuando fichó por el Betis. Maxi dice, con VAR o sin VAR, los árbitros, por mucho que los defienda Fouto, son muy malos. Y por último, dice Antonio, por cierto, decirle a Juanma que todas las mañanas a las 8:30, Santi González le llama querido a Carlos Herrera.
¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre!
Pero es una falta. A Carlos le cabrea mucho.
No, pero Carlos Herrera, que es un tío de verdad, de principios y muy tolerante.
Una estrella.
Y muy tolerante, sí, acepta eso.
Pues,
una estrella, no los que se creen en estrella.
Escucha, tengo mi personalidad y si se lo dicen a Carlos Herrera, tú también lo puedes decir.
Hombre,
o sea, que...
Por favor, querido.
Es que no lo sabía, Antonito. Llámame por lo que favor, quieras, pero querido, sin problema. Seguimos en el tertulión Cadena COPE. Último tramo de este tertulión. Estábamos hablando del Atleti, como mandaba la polémica, Antonio, que no se nos olvide que hoy el Atleti ha hecho un buen partido,
bueno,
el Metropolitano.
Ha hecho una de las faenas más completitas de la temporada. Además, mantiene su racha invicto porque no pierde desde aquel partido de Vigo frente al Celta en el mes de septiembre, que ya ha llovido, y luego perdió con el Borussia Dortmund en la Champions. Así que yo creo que hoy ha coronado una faena para todos los que
exigían que jugara un poquito más bonito, pues que ha jugado bien, bonito, y ha ganado, yo creo, de manera inmerecida, por un pírrico 1-0, porque ha hecho el Atleti hoy una de esas faenas que merecían haber acabado con un resultado más amplio.
Estoy de acuerdo. Parece que eso de ganar de penalti injusto no se adecua a lo que ha hecho hoy el terreno.
Sí, pero Juanma,
el penalti puede ser injusto, pero la victoria justa.
Sí,
victoria justa, ha merecido más, como dice Antonio, pero sí que se mete goles. Y un equipo que tiene problemas para meter goles.
Menos el Barça, todo.
Bien Vitolo, bien Vitolo.
Muy bien. Yo creo que Vitolo va a ser el fichaje de invierno. Sí. Yo creo que ha hecho un partido...
Es mejor que Lemar.
En banda izquierda, le ha dado mucha profundidad al equipo, luego le da una cosa muy importante, que Vitolo tiene una pausa cuando frena la pelota que hace que el equipo llegue de atrás. Bueno, es que Vitolo es buen jugador, es que eso no lo hemos discutido.
Hoy debutaba en Liga,
Claro, como titular. Y va a estar ahí peleando. Yo creo que es una gran noticia para el Atlético de Madrid que Vitolo haya demostrado que es un jugador muy útil.
Pero hoy todo el equipo, porque yo me costaría sacar a uno que no haya tenido un rendimiento alto, desde Juanfran a pierna cambiada, Arias en el lateral derecho, Coque, Rodri, Vitolo, Griezmann.
Thomas ha jugado muy bien.
Oblak ha sacado dos manos.
¿Dónde Oblak de
cada dos manos? A última hora esa parada vale el partido.
Sí, correcto. Sí. No hemos dicho nada todavía del líder, del Barça, que ha ganado 3-0.
Pero si no te importa, voy a colgar porque es que el de la habitación de al lado, está aquí Miguelito de testigo, acaba de meter tres puñetazos en la pared.
¿En serio?
Te lo juro. El hombre se debe levantar temprano, como yo, porque me levanto temprano, pero ha pegado tres puñetazos a la pared.
No te preocupes.
Claro,
no,
en la duda, ¿dónde está Foto? ¿En qué ciudad está Foto?
Yo estoy en Cabra.
¿Estás en Cabra? Pues entonces te voy a hacer una cosa. Has debido dar tan fuerte que desde Cabra se te oye.
Pues la verdad que
porque no te imaginas que tres puñetazos ha dado al colega.
Pues oye, Manolo, lo primero es lo primero, así que apaga y descansa.
Tapa lleve.
No, yo por él. Me pregunta el hombre antes de acostarse que si puedes decir si ha sido penalti o no.
No, ha sido gol bien anulado el del Betis, el del Rayo el otro día, el del Coque hoy, pero...
Por cierto,
el
de Coque
mal anulado.
Voy a hablar despacito, ¿eh?
Tu amigo Nacho Tellado en el AS dice que están fuera de juego Canales.
Pues los
por
árbitros del VAR, el libro de Movistar y los compañeros del Chiringuito dicen que por 2 centímetros es legal. ¡Hala, venga, a la cama! ¡Hala!
No, si en la cama estoy hace un rato.
El Coque es Juan Mayo, creo que está mal anulado, ¿eh?
Adiós.
A veces pienso que no, o sea, realmente...
Mal de la cabeza.
Sí, sí. Aquí hay un grupo de gente que no pasa una revisión.
No.
O sea, me va a venir a mí con un arquitecto.
Un arquitecto.
Esto es una broma, pero vamos. Oye, una cámara oculta en algún lado.
Un respeto al chaval este que...
¿Arquitectos?
Efectivamente.
¿Tú contra los arquitectos?
Bueno, venga, tú no te ibas a la cama. Venga, marcha ya.
No, pero yo estoy hablando bajito para que no odie otra vez.
Que el de al lado es arquitecto.
Venga, hasta luego, Manolo. Venga, y arropa a Miguelito y prepárale los cereales para mañana.
Hablamos, Juanma, solo un minuto.
Venga, dime qué quieres.
No, está bien anulado.
No, Rodri hace falta.
Bueno, hace falta el árbitro que está al lado de Rodri, no pita la falta, y luego sigue el juego y la pita cuando le dicen desde arriba que hay una falta anterior. A mí me parece que eso está mal anulado.
Es que hay veces que avisan, ¿eh?
Bueno, Lama, avisa adiós. Cuando no tienen que avisar.
No, que se va a despedir.
A ver, Miguelito, adiós.
Buenas noches a todos.
Hasta luego. Despedimos a Miguelito y a Lama, que están ahí en ese hotel de Sevilla. Estábamos...
Algún día nos detienen alguno, ¿eh?
Dios quiera.
Sí, pues te digo una cosa, nos harían un favor porque somos muchos.
Un día habrá la policía, la habitación.
Se nos iba a entender mejor. Y Suancar iba a tener un alegrón.
Suancar.
Se está recuperando bien Suancar.
Iba a recuperar la vista.
Un abrazo.
Y estás ahí, Lama.
El lunes ya vuelves.
Y digo que iba a recuperar la vista, digo Suancar.
Sí.
Ah, ya está bien.
Como detenga la Lama, se pasa la noche firmando autógrafos.
Un escándalo. Un escándalo. Bueno.
¿Quieres que entrevistemos al de la habitación de al lado?
No.
Ese sería el puntazo.
Llámalo, Lama.
No.
Sí, dale golpes, dale golpes.
No, paremos esto,
no,
por favor.
No, pero llame,
bueno,
llame.
Lama es Neymar, se va, pero quiere volver.
Sí, vamos a hablar del Barça. Ha ganado, líder, indiscutible. Dos de Suárez, el primero me ha encantado. Y otro de Messi, que suma 399, casi 400, según toda la prensa, 400. ¿Os ha gustado, Emilio, Miguel?
Mucho.
Pues yo como siempre discreparé con Emilio y diré que no me ha gustado nada. Me ha parecido el primer tiempo uno de los tostones más grandes jamás contados desde el punto de vista del Barça.
Jamás tostados, ibas a decir, ¿eh?
No, jamás contados. Me ha gustado mucho el Eibar, tengo que decirlo, porque ha sido valiente, ha ido por el partido. No tiene más que lo que tiene, pero todo lo que tiene lo ha puesto. Y ha controlado el partido. Y me ha parecido que el Barça se ha cortocircuitado y que ha tenido un chispazo para el primer gol, excelente, y 10 minutos de luz en el segundo tiempo y pare usted de contar. Ya sé que ha ganado 3-0, que le lleva 5 puntos al segundo, que sus delanteros han metido más goles prácticamente que el Madrid y que el Atlético juntos y todas las historias, pero vuelvo a destacar que desde mi punto de vista es más lo individual que lo colectivo, y a mí me gusta el fútbol más colectivo.
Emilio.
No, me ha gustado, ya está. Era un partido complicado. El Eibar es un equipo muy complicado de afrontar. Le ha complicado la vida a todo el mundo. Empató en el Wanda Metropolitano. Empató en el campo del Betis, del maravilloso Quique Setién. No es fácil, no es nada fácil. El Barcelona ha empezado un mes donde tiene partido cada tres días y quiere llegar a abril y a mayo con todas las competiciones para poder ganar. Y hoy ha hecho una faena de Barça y Bar.
Paco, yo la sensación que tengo, Paco, es que mientras juegue Messi y Suárez, da igual jugar
a
bien.
A mí me parece que han jugado de verdad del 0 al 15 de la segunda parte, o sea, el arranque del segundo tiempo.
Sí, sí.
Lo de la primera parte es modo ahorro de batería, como sobrados. ¿Qué más nos da que nos presionen estos aquí arriba? Si no va a pasar nada, cada 8 o 10 minutos pegamos un zarpazo. Y es que estaba cantado que iba a yo pensaba que iba a terminar 4-5-0, la verdad. Sí, pero cantado.
Sí, yo creo que el Barça solo hay una duda, que es Europa. Aquí yo desde hace tiempo que te digo, es el más solvente, aquí no va a fallar, va a ser campeón.
Al 30% golea.
Al 30%, sí. La única duda es si eso hay que cambiar el chip y ponerse en Europa para que no te pase lo de la Roma. Pero aquí, a torneo largo, invencible, para mí, ¿eh?
Bueno, hasta ahora jugando así en España, cuando ha ido a Champions, ha hecho exhibiciones este año.
O sea, no, pero con lo cual, hoy ha sido cual, un andando genérico.
No,
pero Paco, andando de Messi.
Perfectamente.
Era,
andando de por eso, ya, pero por eso te digo, pero a lo mejor, bueno, hasta ahora ha sido así, Miguel. En la Champions que se lleva jugado este año, ha sido
sí,
así.
Sí, estamos hablando sí de eso, pero también
podemos hablar
de esa liga que va a ganar sin bajar del autocar.
No, eso no lo he dicho yo.
Pero claro, yo le he visto perder contra el Leganés, le he visto perder en casa contra el Betis, le he visto empatar...
Y al Madrid, y al Atlético...
Claro, pues yo no, sí.
Y no, pero Betis,
es que...
El Betis está a 12 puntos.
Sí, pero
del Barça.
Si tú miras los puntos que hace normalmente
el
Barça...
El futuro visitante del banquillo del Barça...
Lleva bastantes menos. Sigo manteniendo...
A 13 puntos.
Sigo manteniendo la teoría que esta liga será del que menos puntos pierda. Y de momento...
Y el Barça el que menos pierde.
Es el que menos pierde el Barça.
Da la impresión de que...
Pero ha habido años que parecía que era una mierda porque había equipos que hacían 100 puntos, que era a ver quién hacía más puntos. Este año a mí me da la impresión que es a ver quién pierde menos.
Sí, pero ahí eso lo controla también el Barça, da la impresión de que la liga la tiene controlada. Y cuando se le descontrola el partido, se le desmanda un poco como hoy, pues te da con el extintor, que es Suárez o Messi o quien sea. Te meten el martillazo y a otra cosa. Y están jugando a base de eso. Dice Emilio, le ha gustado, sí, te ha gustado la parte práctica, la visual, la estética, la de pasárselo bien, pues hombre, no, te aburres un poco viendo al Barça,
es que,
sinceramente.
El ahorro para mí no parte del banquillo, ¿eh? Es que han sido los jugadores, es que sí. Se les ha visto como sobrajo diciendo, esto lo vamos a ganar cuando queramos.
Lo liquidamos.
Messi y Suárez, que son los que por supuesto han decidido el partido y deciden casi todos, ha habido muchas fases del partido de ataque del Barça que volvían andando, tan andando que sus compañeros no le podían dar el balón porque ellos estaban 6 metros fuera de juego. Bueno, pues eso a mí, francamente, no me gusta, aunque se llamen Messi y Luis Suárez.
Ha puesto titular a Coutinho, que es sorprendente, porque no es que lo estuviera mereciendo, que lo estuviera pidiendo a gritos, pero...
Para mi gusto sí que es sorprendente.
Bueno, pero es que esta es otra decisión en la línea de Dembélé, que fue titular, cuando se perdió aquel... Exacto.
Es lo de Isco, pero al revés.
Lo de Arturo Vidal y ahora con Coutinho.
Es un refrendo ahí un poco, ¿no?
Valverde está gestionando
Bueno, pero escuchar una manera de... Es que no soy capaz de interpretar tantas cosas que pasan en la Barça, porque la última referencia que teníamos de Coutinho es un meneo que le metió el segundo entrenador antes del partido de Copa,
sí.
Sin venir a cuento.
Diciendo que le había pasado por encima de Dembélé.
Joder, y al siguiente partido resulta... Bueno, si tienes que juzgar a Coutinho por el partido que hizo
de
en
Copa,
el campo
del
Levante, vamos a decir que él no pasó por encima de Dembélé. Bueno, sin embargo, llega este partido y dices, coño, Dembélé.
Vale. ¿Y cómo le sienta?
Y
¿cómo le sienta? ¿Y cómo le sienta eso a Coutinho? ¿Cómo le sienta eso a Coutinho?
Coutinho fenómeno, a Dembélé supongo que fatal.
Oye, pero bueno, pues que Dembélé que se tape.
Para gestionar las situaciones.
Claro. Que sí.
No, pero eso David no se lo reconoce nadie a Valverde. No, sí. Aquí en Barcelona, estate tranquilo, David, que tú te lo pasarías en grande.
No, yo lo he tenido como entrenador.
Estate tranquilo.
Y creo que en eso es un número uno. Lo hace todo sencillo. De hecho, en las ruedas de prensa lo vemos. Afronta todas las respuestas, o sea, todas las preguntas que le hacen desde una tranquilidad y sin meterse en ningún charco, pero responde a todo, sí. O sea,
yo parto de la base que como no sé todo lo que pasa, muchas cosas las tengo que interpretar, seguramente Emilio, como sabe todo lo que hay, pues no necesita de la interpretación. Yo de la interpretación del otro día deduje que le habían metido un toque para mí exagerado e innecesario a Coutinho. Y que en vista de eso, hoy no jugaría. Pero yo no le pongo reparos a que haya jugado Coutinho hoy y no haya jugado Dembélé. Yo
pero
le pongo
el segundo
reparos
entrenador dijo cómo... alguna mentira. ¿Dijo alguna mentira el segundo entrenador?
Ninguna. Es que hay verdades que
claro,
no...
Claro, que a lo mejor se pueden decir.
A lo mejor esas verdades, diciéndolas, arreglas y hace el partido que ha hecho hoy. Coutinho.
También puede
pero
ser.
Es que ¿qué partido
no, también
hoy?
Puede ser, no.
¿Pero qué
debe
partido
ser
ha
así,
hecho hoy,
pasa?
Emilio? ¿Pero
hombre,
qué partido
buen partido,
ha hecho hoy
Coutinho? Ha hecho muy buen partido.
¿Comparado con qué?
Bueno, comparado con los que estaba haciendo.
O sea,
no
una,
con el que tú
o sea, una birria.
Que haga.
O sea, una birria.
Vale, bueno, son opiniones.
Claro.
Fouto no estaría de acuerdo porque aquí opinamos.
Bueno, vale. Uno de los nombres propios de la jornada es el de Iñaki Williams. Hacía más de 2 años que no marcaba un gol en Liga en San Mamés. Hoy ha marcado 2 y son 2.
2 chicharros.
Es que son preciosos los dos. O sea, cada uno tiene lo suyo.
El de Lago Junior del Mallorca es mejor, ¿eh?
Son goles de Ronaldo, el
de Lago Junior de Mallorca es mejor.
Vale, puede ser, ¿no?
No, puede ser, no, mirarlo. Vale.
Un golazo lo hice. Sí, un golazo.
Gracias, Fouto.
Peña, Bilbao, muy buenas, Peña.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
El chaval se ha quitado un peso encima, ¿eh?
Sí,
y lo
sí,
ha hecho,
sí.
Vamos, o sea, por todo lo alto.
Era lo que le faltaba, poner fin a esa sequía de 2 años sin marcar en San Mamés, porque lo cierto es que en los últimos partidos sí que ha dado un salto de calidad. Además, esa innata velocidad que tiene, se le ve más acertado en la definición, con más criterio en los metros finales, y también hoy se ha visto corroborado una importante mejora en el juego aéreo, con la ausencia de Raúl García, de Ari Chaduriz, todos los balones en largos eran para él, y la verdad es que no ha salido mal en la disputa con la defensa del Sevilla, corroborando yo creo que un partido muy importante para Athletic, solvente en todas sus líneas, sin errores en defensa, con un centro del campo que ha destacado en la presión y con una delantera incisiva, insisto, con Williams evidentemente brillante, todo para confirmar la recuperación de un equipo que con Gaizka Garitano ha sumado 11 puntos en 5 partidos, los mismos que con Bericho en 14 jornadas. Ha sido sin duda una tarde absolutamente redonda, con máxima comunión entre equipo y afición, y eso sí, al margen del choque como tal, ha flotado en el ambiente el nombre de Fernando Llorente.
Eso te iba a preguntar. Sí. Esos cánticos de Llorente qué, ¿qué quieren decir?
Pues se vienen repitiendo desde hace 6 años y son, bueno, pues una especie, vamos a decir, como de burla. Y Llorente que de un sector de la afición que no hace falta. Se escucharon el otro día tras el gol de Ari Chaduriz, el gol anulado, y hoy después de cada uno de los tantos de Iñaki Williams han vuelto a sonar fuerte
esa manés. Sí. ¿Hay posibilidades de que el Athletic fiche a Llorente o esto ya le va a quitar al presidente la idea de la cabeza?
Yo creo que esto tampoco puede influir demasiado porque ya se sabe que la mitad, la verdad es que las encuestas hablan de una afición muy dividida al respecto, la mitad no perdona la salida del riojano y la otra mitad pues entre que ha pasado tiempo y entre que se ven ciertas carencias o que puede aportar Llorente está más abierta a lo mismo. Aitor dice que acaba de llegar. Es una patata caliente porque, insisto, deportivamente es un jugador interesante. Él está abierto a escuchar lo que le tenga que decir el Athletic, pero es ponerte pues ya enfrente a la mitad de la afición. He de confesar que no sé en ese sentido cómo respira esta nueva junta directiva ni hasta qué punto está dispuesta a arriesgar con un paso así. Luego habría que convencer al Tottenham, etcétera, etcétera. Pero bueno, es una posibilidad que está encima de la mesa.
Gracias, Peña. Un abrazo.
Y Llorente está triunfar en San Mamés.
Pues no lo sabemos, porque juega poco.
Hoy ha jugado un ratito, me parece.
Sí, bueno, ha tenido un gol, por cierto, que ha hecho un partido de Gea. Madre mía,
es increíble,
Es increíble, lo que ha parado.
11 paradas, algunas son impresionantes.
Sigue sin perder desde que han echado.
Es un porterazo.
No, sin impresionante. Lo han ganado todo.
Lo han ganado todo, eso.
6 de 6.
El portero...
No le hicieron la cama, no le hicieron la cama.
Un par de conexiones.
La cama y el cochecito.
Primero Sevilla, ya que estábamos en Valencia. Oliva, hay revancha en Copa, lo tenéis todo... Bueno, en Copa mucho más encarrilado, con el 1-3 del otro día.
Bueno, eso está hecho, lo que no está...
Ojito,
lo de hoy... De ellos sí que ha sido un petardo gordo, porque ha sido un partido malísimo del Sevilla, que fuera de casa tiene un comportamiento muy diferente al que juega en casa, ¿eh? Estaba repasando esta tarde los datos, no gana desde finales de septiembre un partido fuera de casa, las seis últimas salidas ninguna de ellas las ha ganado y hoy ha perdido, pero ha perdido desde el primer minuto ante un Atlético que le ha superado absolutamente en todo, y ahora urge recuperar algunos jugadores que andan en algún bajoncillo, sobre todo Vanega y Sarabia, que son dos jugadores que han jugado muy bien a principio de temporada. Fichar, esta semana se van a presentar a Munir, que hoy ya ha debutado un ratito, ha sido casi testimonial porque ha salido apenas 10 minutos, lo van a presentar mañana. Wover ya ha llegado esta noche, el central que viene del Ajax, y van a fichar a algún jugador más para intentar darle un mayor impulso a la segunda parte de la temporada. Y a todo esto, el miércoles, en teoría, un trámite, Tomás, con el 1-3 de la ida en San Mamés.
Cuidadito.
Y el sábado, cuidadito. El sábado, 4:15, mírate qué es lo que hay el sábado.
El bar
en el Bernabéu. Pues allí te veo, Tomás. Madrid, Real Madrid, Sevilla.
Gracias, Oliva, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Y simplemente un paso por Valencia para que nos diga Hugo Ballester, es que siempre le pregunto lo mismo, si se la juega Marcelino en el próximo partido. Estamos así, no, se la juega, pero es que el martes...
Esto está grabado, ¿no?
Sí, esta parte está grabada. Hugo Ballester, muy buenas.
No es grabado, que eso es la 1:30, estoy aquí.
Sí, efectivamente.
Bueno, siempre estás a esa hora.
Está los jueves.
Hoy has entrado pronto.
También tiene razón, Miguel.
De nosotros se duda de ti, ¿no?
Bueno, te cuento, Juanma, estamos pendientes de lo que suceda en Singapur. Allí han aterrizado hace unas horas Sanil Murti y Mateo Alemán para reunirse con Peter Lim. En una reunión que, como contábamos anoche en tiempo de juego, ya estaba prevista antes del empate frente al Valladolid este fin de semana. Son las 8:26 de la mañana en Singapur. Habrá comida y reunión y el martes está previsto por la mañana que vuelva la expedición de vuelta. La intención del director general, como apuntábamos ayer, es la de argumentar la continuidad de Marcelino, basándose en su trabajo a pesar de las derrotas, en mantener el proyecto que se amplió hasta 2020, hace 4 meses, y en la unión del vestuario con el entrenador. Hasta 5 pesos pesados, desvelábamos ayer en tiempo de juego del equipo, le han pedido a la cara a Mateo Alemán que siga Marcelino. Pero a tu pregunta inicial, si se la juega Marcelino, se la juegan balaídos contra el Celta. Tiene que ganar al Celta si quiere seguir en el cargo.
O sea, en la Copa, pongamos que el Sporting pasa, no sería...
A mí me han dicho que la Copa no es el factor determinante. De hecho, me dicen que seguramente vuelva a repetir prácticamente el 11 que sacó de Unidad B en el Molinón, también en Mestalla.
Vale. Gracias, Hugo. Hasta luego.
Un abrazo a todos.
Antes de que os vayáis y de que os haga las preguntas, Ángel García, creo que esta noche se decide quién juega la Super Bowl. ¿O estamos cerca? ¿O cómo
estamos
es
a puntito ya. Han remontado los Saints, que están jugando con los Eagles en el último cuarto. Ganan 20-14 y además tienen la bola. Así que si ganan, sería la primera vez en toda la historia desde que empezó la era Super Bowl en que los 4 mejores ataques de la liga, los 4, estarían en las finales de conferencia. Ya están por un lado los Chiefs y los Patriots, y por el otro esperan rival los Rams. Y ya te digo, si son los Saints, tenemos los 2 mejores partidos que se pueden ver con los 4 mejores ataques de
la liga. O sea, la Super Bowl todavía no. Las semis.
Finales de conferencia, la nacional y la, y la americana. La Super Bowl ya sabéis que es el domingo 3 de febrero.
Aquí todos, si llegan los Chiefs, hay que darla, ¿eh?
Sí.
Kansas City
los
Chiefs.
Smokers también.
No, los
Chiefs. Que con una bola también.
Llegará ese día.
Os imagináis a Vinicius jugando al fútbol americano.
Y ahí
lo metían entre los tres palos.
Y ahí Isco comentando la Super Bowl.
Preguntas del tertulión para Paco González. Paco, ¿cambiarías a Isco por Dybala?
Es que yo no soy un enamorado de Dybala, lo siento, no.
Aquí no se moja nadie, macho.
No, joder, te he dicho que no.
Se ha mojado,
Si quieres te digo que sí, pero... Si quieres me mojo en tu sentido, pero...
Yo sí.
El
mojador oficial soy yo. Venga, siga.
Emilio Pérez de Rozas. ¿Qué hora debería marcar el reloj de un astronauta cuando esté en el espacio?
Pero mójate, ¿eh?
¿Qué hora? La misma que en Madrid. Siempre todo el mundo, o sea, funciona a la hora de Madrid.
En el espacio es la hora de Madrid.
El mundo Madrid, que kilómetro cero, ¿no? Esto lo aprendí de niño. Yo aquí en Cataluña lo sabemos mejor que nadie.
¿Sí?
Claro.
Nosotros debemos tener un horario distinto, pero no nos dejan.
Efectivamente.
Claro, aquí tiene que ser, por ejemplo, las 3 de la tarde. Para joder.
Para joder más.
Claro.
Roberto Palomar, ¿ves alguna probabilidad, por lejana que sea, de que el Real Madrid gane este año la Champions?
Hombre, yo esta película la he visto ya. La vi el año pasado, la vi el año de la octava.
Y hay el anuncio del pastor.
Bueno, no considero que sea una idea descabellada.
¡Vinicius!
Miguel Rico, ¿qué delantero ficharías para el Barça?
Yo, si pudiera, Harry Kane.
Por cierto, ha dicho Minguella que ni Morata ni Llorente.
Yo, es que
no por gusto, que por su información. Sí, sabe es que no es, Minguella,
es que
ni
creo ni que Morata es un futbolista que me parece a mí que cuesta 9 millones de euros entre la cesión al Chelsea más la parte correspondiente del salario, y ese dinero el Barça no se lo va a gastar. Y por lo que a mí me han contado, no buscan ese tipo de nueve.
Oye,
buscan.
¿Y era Abel Ruiz?
Pero sobre todo buscar uno más barato. Eso mismo pregunto yo.
¿Por qué ese chico?
Y me contestó Fouto.
Ah, bien, bien. Pues entonces, vale.
Tomás Guas, Enric Gallego, ¿ha nacido?
Vamos, hace tiempo.
Jorge Bustos. Fichar,
ese chico se lo merece todo.
Le va a fichar el Huesca, es un chaval cojonudo.
Jorge Bustos, ¿ves a Isco jugando el año que viene al lado de Messi?
Uf, sería una decisión, casi una provocación, pero sí le veo jugando fuera del Madrid. No diría en el Barça, pero yo no descarto que se vaya del Madrid al torneo de temporada, claro.
Albelda, ¿te ves como entrenador del Valencia?
Oh. Ah, sí, Albelda, no seas Fouto. Venga.
No, a ver, pero si tengo 41 años y yo no he hecho nada como entrenador.
Pero nosotros sí, queremos ver ahí.
Ah, que vosotros me veis. Ah, pues
la audiencia, mi tanto. Oye, que te vemos.
Pues fenomenal, pero como la pregunta va para segundo, mí.
El Hugo de segundo.
No lo dejes hablar ni cuando le pregunto.
A ver, el VAR dice que mientes.
Albelda, entonces, ¿qué dices? Que no, que de momento no, ¿no?
No, digo que no, que me encantaría, hombre. Si supiera que lo haría bien, me pondría manos a la obra, pero...
¿Tienes título?
Sí, sí.
Joder, ay, perdón.
¿Por qué lo ibas a hacer mal?
Oye, vete a Singapur, macho.
Deja el móvil encendido, que en Singapur...
Deja el móvil encendido, que son las 8 de la mañana en Singapur. Vale.
Sí, Antoñito Ruiz, ¿te gusta Morata para el Atleti?
Sí. Sí, sí.
¿Te gusta? ¿Crees que esta semana puede haber novedades o no?
Bueno, depende del Chelsea. Mira, por ejemplo, esta mañana estaba enfrente del Cerro del Espino, que es el lugar donde entrena, estaba Morata con Juanma López. Y esto no significa nada. Significa que él ha tenido 2 días libres y ha venido para acá con su familia. Pero que bueno, que ojalá...
¿Ha estado Morata enfrente del Cerro del Espino?
Sí, hoy tomando un café allí con Juanma López.
Pero si ha visto la foto, Juanma, se está haciendo loco ahora.
Lleva 2 días en Madrid. El otro día también me comentaba Luisito, un compañero,
sí,
que
lo
había dicho.
Sí, como no juega, está por aquí.
Y no sé quién ha dicho que estaba Maxi López en Barcelona.
Sí, sí, efectivamente.
Maxi López,
Él mismo lo ha dicho.
La gente se puede mover libremente. Es que no os habéis leído el artículo 34 hasta el final.
No, según la circular, si te mueves, pero estás ocupando un espacio que no te corresponde.
Si apoyas
la mano. Habla con propiedad, que tú tienes credibilidad. Es el
mangazo.
Os digo, os voy a decir una cosa.
Es un placer estar.
Gracias,
con
ha sido un de verdadero nada, placer, queridos.
Un momento, que es que yo, como no he podido decirlo en su momento, voy a decir la última palabra. No ha sido penalti contra el Levante.
Mangazo.
¿Fouto? ¿Algo que decir?
Que el VAR se va a seguir haciendo así, no como vosotros queréis.
Mangazo.
Mucho de mal, y estropearos.
Oye, el tiro de Óscar Plano ayer, Óscar Plano en Valencia, que se ha ido el murciélago. Se ha ido el murciélago libre, Óscar Plano.
Solo una pregunta, Fouto, con todo lo que está pasando, ¿no crees que van a poder cambiar algo?
Emilio, esto es información y no opinión. El VAR se va a seguir haciendo con el protocolo que hay, no se va a parar cada 5 minutos como vosotros queréis, y se está muy contento con los errores que
pues
está habiendo.
Con este tono, con este mensaje conciliador, ponemos fin al tertulión, que es el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española. Ha sido muchas horas.
Buenas
Gracias
noches,
a todos. Adiós, buenas noches.
Adiós.